Muy buenas, amigos y amigas de Reconectados. ¿Cómo estáis? Una semana más en que vuestro programa de radio favorito, vuestro programa de radio de videojuegos, vuestro podcast de la familia Reconecter, viene con ilusión, con alegría, en un verano que empieza, y empieza bien post E3, empieza bien porque tenemos juegos de calidad. Manu Jimeno, esta semana viene bien esto, ¿eh?
Sí, después de una semana de E3, de anuncios, de sorpresas, algunas sí, otras no tanto, de polémica también, ¿no? Que ya luego lo comentaremos al final en los comentarios, pues volvemos a la carga con los juegos, con los lanzamientos de siempre, y en este caso uno de los juegos que tú y yo, Javi, más tiempo llevamos esperando, que es Crash Team Racing, ¿no? No sé yo si Enrique sabe lo que es Crash, no sé si sabe quién es Coco, no sé si sabe conducir un kart, pero el caso es que a través del el análisis que haremos ahora mismo sabremos si Enrique también ha hecho los deberes con ese Crash Team Racing Nitro Fueled.
Pues eso no. Es Enrique, por alusiones, venga, dale.
No solo sé conducir un kart, sino que te voy a reventar en el online.
sí, habrá que verlo.
Este fin de semana, bueno, este fin de semana no, que tú eres un señorito y te sueles ir los fines de semana fuera. Pero cuando coincidamos la semana que viene, que podamos jugar los dos a la vez, lo voy a grabar y te voy a humillar.
Me parece perfecto.
Bueno, aquí empiezan los piques. Yo tengo que decir, compañeros, que este verano Reconectados no para. Este verano ser patrón de Reconectados, ya sabéis, apoyarnos en www.patreon.com/reconectados, tiene más ventajas que nunca, porque estamos preparando un plan muy especial a raíz también de ese podcast presencial que fue tan bien, que dimos un montón de regalos. Pues bien, un poco siguiendo toda esta línea y el especial cariño a los que hacéis posible que Reconectados siga adelante, estamos preparando un buen número de sorteos para todos ellos, para todos los niveles, y por eso quiero aprovechar también para animar a todo aquel que se lo esté pensando, si apoyarnos en Patreon, a darle un vistazo a las posibilidades, porque sinceramente creo que es un buen momento. Y hasta aquí vamos a leer de momento, como siempre ya lo detallaremos más adelante. Lo que sí voy a anticipar también, compañeros, es que la semana que viene, como no, tenemos sorteo mensual de junio de Reconectados, y también pues traeremos algún juegazo bueno para nuestros amigos Patreons. Nosotros vamos para adentro, que como decíamos, este programa tiene mucha calidad, y vamos a empezar por sí, por lo que ha picado a estos dos. Crash Team Racing Nitro Fueled. Hemos estado los tres jugando, pero no entre nosotros todavía. Hemos querido guardar los piques para entonces. Además, multiversión aquí, cada uno con una plataforma para poder ver las diferencias, sobre todo con el tema de Switch. Y bueno, compis, estamos saliendo un poquito más tarde para llegar a post embargo de esto. Un título que en algunas tiendas incluso se ha vendido antes, y ha habido mucha gente que ya lo llevo jugando unas horitas también. Doy fe, estoy seguro. Y compañeros, yo qué queréis que os diga, creo que, si quieres Manu te doy la palabra, Crash sigue haciendo bien las cosas con sus remasterizaciones, y este juego es más Crash Team Racing, más CTR de lo que algunos nos temíamos. No hay tanto cambio y, oh Dios, te aplaudo, Vinox, gracias, esto es lo que queríamos, es divertidísimo como lo era.
Así es, yo creo que al final uno de los títulos cuyo remake más miedo podíamos llegar a tener, sobre todo porque la sensibilidad siempre se presta a no ser igual, a no estar tan finamente desarrollada, a que se toquen cosas que en un momento determinado funcionaban pero que ahora tienen que evolucionar y puede que no lo hagan tan bien, era este. Y en este caso yo creo que las sensaciones son bastante buenas, creo que los tres hemos quedado satisfechos, aunque Enrique haya hecho antes esa amenaza. Lo curioso es que no va a ser posible que juguemos porque vosotros lo habéis hecho en Switch, yo lo he hecho en PlayStation 4, y mientras hemos ido hablando durante estos días, creo que los tres coincidimos en que las versiones, las tres, funcionan muy bien. Yo al menos en PlayStation 4, faltaría más, funciona a la perfección. Y desde luego, esos recuerdos que ya teníamos desde hace, pues desde la infancia, ¿no? De esos atajos que cogíamos con los karts, ese sneaking, que era al final el tema de zigzaguear y con eso apurar el turbo al máximo para conseguir ventaja y velocidad, continúa estando ahí. Y yo creo que es justo lo que pedíamos, ¿no? Es el hecho de que Crash vuelva, y esperemos que vuelva para quedarse, para que Mario Kart, y ojo que estoy apuntando muy alto, para que Mario Kart tenga un digno rival y que sobre todo sea un rival que dure en el tiempo.
Sí, a ver, es un territorio, sobre todo en Switch, complicado, porque ya sabemos la potencia y la versatilidad y lo potente que es la marca Mario Kart. Pero lo cierto es que Vinox aquí ha hecho un muy buen trabajo con la remasterización. Crash lleva 2 de 2 ya. Bueno, podríamos decir que 4 de 4, porque el juego anterior eran 3 juegos en uno. Y eran juegos muy bien llevados. En este caso se ha respetado todo lo que pudimos sentir en el original de la primera PlayStation. Se ha remozado los gráficos de una forma bastante, bastante buena, incluso en Switch.
Bueno, bueno, honestamente tampoco nos volvamos locos con la versión de Switch, porque sí, será más cómodo, pero es cierto que se ve peor. Tiene un blur bastante marcadito, la resolución más baja, la iluminación, es un poco como pasó con la Ancient Trilogy.
Y es súper divertido de jugar, o sea, además de ser un juego que tiene una particularidad que es muy completo a nivel de contenido, cosa que no hemos podido ver en otros títulos como el que no recuerdo el nombre específicamente ahora, para que veáis que subo mal y se me olvida. El último juego de carreras de Sony, de Sonic Team Racing, sí. Que no sí. Recuerdo si era Sonic Team Racing o cómo era.
Team Sonic Racing. Eso, cambia el orden de las palabras.
Iba a decir el Transformer que era lo anterior. Pues está bastante bien llevado, tiene bastante contenido y es realmente divertido. Yo lo que me pregunto ahora, y bueno, ahora hablaremos más del título, pero lo que me pregunto es qué pasa con Crash a partir de ahora, que eso podríamos debatirlo ya en otros programas, pero después de estas revisiones de los clásicos impepinables de la saga, a partir de ahora, ¿hacia dónde vamos? Pero desde luego, con este título, de nuevo felicitar a Activision y a Vinox, porque se lo han currado mucho, como digo, incluso la versión de Switch, que es la que hemos estado tanteando nosotros. Bien llevada, muy bien llevada, a pesar de que se nota evidentemente los recortes.
Se nota,
sí. Pero el juego es estable, se juega muy bien en modo portátil, en tele también responde bastante bien. O sea que es un título muy fresquito para este verano. Para llevártelo donde quiera, para llevártelo a la playa o a la montaña o a tus vacaciones con la consolita y echarte tus carreritas.
De todas formas, yo quiero, compañeros, que empecemos a profundizar en cosas que habitualmente a lo mejor no se hablan. Estoy seguro de que los tres somos especialistas en Crash, valga que lo diga yo, pero es verdad, es una saga que nos ha acompañado cuando éramos pequeños, hemos jugado muchísimo Mario Kart y hay una serie de diferencias de gameplay con respecto a Mario Kart 8 Deluxe, sobre todo en el terreno de Switch, pero también con Team Sonic Racing en el resto de plataformas, que conviene destacar. Habrá mucha gente que diga, bueno, no tengo claro por qué me tengo que pillar esto si es tan parecido a Mario Kart. Y la cosa es que no es tan parecido a Mario Kart. Yo quiero empezar apuntando algunas de las que Manu ya ha dicho de pasada, y es que se siente un juego muy, muy arcade, muy con poco peso en los coches y que giran más. Y que es incluso más difícil, te diría, un juego donde te caes más de pista que en Mario Kart. Y eso es lo que lo hace quizá más plataformero, como que se siente un juego al final entre los atajos, que es también lo que has dicho, Manu, que es fundamental sabérselos, explorar los escenarios. Esa sensación que teníamos cuando éramos pequeños de no poderte creer que te habías subido por un sitio, pero así ha sido, te había subido y ganas un montón de terreno haciendo eso, que parece una locura plataformera, tienes que saltar en un montón de puntos, no fallar exactamente, es fácil caerse tal y cual. Eso está muy en Crash Team Racing, y aquí lo han mantenido perfectamente. De hecho, el Snake y Manu, que es la otra cosa que comentas y que lo vais a ver muchísimo en el online, no solo no lo han quitado, lo cual cualquiera diría, acuérdate que aquí hemos debatido del miedo de, joder, nos vamos a meter al online y va a estar todo lleno de corredores borrachos yendo de zigzag. No solo no lo han quitado, sino que lo han hecho más accesible, han hecho que todo el mundo pueda hacerlo, incluyendo abajo a la derecha esa barrita de turbo donde te indica perfectamente cuándo soltar, ¿no? Esa barra que se va rellenando y cuando ya está naranja, casi al máximo sueltas. Es difícil de dominar, pero una vez que lo dominas, lógicamente tienes ventaja. Y eso me parece muy bien, porque es un juego que premia a quien sabe utilizar sus armas, y que de hecho lo que antes eran trucos o eran como decírtelo, no exactamente chetos que aprovechar, sino eran cosas que el juego estaba diseñado así para que al más alto nivel la gente pudiera tener otras posibilidades. Aquí lo han cogido, lo han puesto, o sea, se han bajado los pantalones y han dicho, sí, esto es lo que tenemos, es verdad que están estos chetos, te vamos a enseñar a utilizarlos. Y te digo más, hay muchas cosas que en las pantallas de carga, os habréis fijado, compañeros, trucos que es que ni nos acordábamos. Por ejemplo, yo no recordaba ya, porque hace 20 años de este juego, que al lanzar una bomba tú la puedes explotar en cualquier momento, la lances hacia atrás o hacia adelante. Sí. Eso es bastante útil, por ejemplo, o lo de quitarse las TNTs dando 7 saltitos.
O el escudo, por ejemplo.
O el escudo, exacto, que te lo ponías pero luego también lo lanzabas. son cosas que le dan un toque más táctico y más arcade y convierten la carrera, ya voy Manu, en un campo de batalla. O sea, es de locura y de demencia lo que llega a pasar en una carrera, por cierto, que tiene 8 corredores, no 12. Pero la sensación de pim pam para todos los sitios, no sé por dónde me vienen, pum pum pum, es espectacular. Y a mí eso es lo que me lo hace más divertido incluso, o por lo menos más intenso, que Mario Kart en muchas ocasiones, ¿eh? aún siendo discutible cuál es mejor, sí.
Yo, es curioso porque fui un jugador que primero tocó Crash Team Racing antes de tocar un Mario Kart. Yo creo que no le habrá pasado a mucha gente, pero mira, cosas del destino, del azar también, hizo que mi acercamiento a los juegos de arcade con karts fuera de esta manera. Entonces, ocurrió algo bastante curioso y es que cuando yo cogí Mario Kart, no recuerdo qué versión fue, notaba que me faltaban cosas, notaba que me faltaba esos atajos que tan bien hechos están en Crash Team Racing y que, a mi modo de ver, Mario Kart nunca te ha dejado aprovecharlos tan bien, ¿no?
Porque Mario Kart los tiene, pero como sí, que es más purista, te obliga más a ir por carretera para ir bien y a conducir mejor, digamos. Aquí hay que ser más loco, sí.
Creo que la diferencia entre Mario Kart, ya que estamos hablando a nivel de atajos, que los de Mario Kart son más estáticos y son menos exigentes que los de...
Yo creo que además a todo eso que dices, Enrique, le añadiría que además no te dan tanta ventaja como te dan, claro, en Crash Team Racing. Aquí además ocurre una cosa, que es que cuanto más juegas tú a Crash, más te recompensa el tema de los atajos, en el sentido de que hay muchas veces que no los conoces. Vale, ahora con internet la cosa es mucho más sencilla, sí, pero si nos remontamos a aquella primera PlayStation, tú veías en muchas ocasiones, perdonadme porque no me acuerdo del nombre de todos los circuitos, pero había un circuito en concreto donde tú tiras una bomba, si esa bomba explota contra la pared baja y entonces ya tienes un caminito que tú cruzar para que sea el atajo en concreto, ¿no? Y puedes adelantar a un montón de coches. Y ese
es
tipo de
ejemplo.
Cosas, claro, ese tipo de cosas tú lo ves a base de jugar y jugar, de que una bomba la lanzas, apuntas mal, ¿no? Y de repente, ¡boom!, aparece una pared, ¿no? Y a través de ella, pues puedes jugar. En ese tipo de cosas, yo, por ejemplo, siempre vi mucho más divertido a Crash Team Racing, porque tal vez en Mario Kart este tipo de atajos, sobre todo, casi siempre necesitas, en el caso de Mario Kart, el turbo para poder, es decir,
saltar,
la típica seta, para correr más
para
y
llegar
a atravesar
sea, sí,
el tema del césped, ¿no?
Sí,
y en ese caso son como atajos no tan satisfactorios, porque aquí creo que el término de la satisfacción es muy importante en este título, porque a mi modo de ver, y puedo estar equivocado, el componente del azar no es tan determinante como lo pueda ser en Mario Kart. Es decir, es muy importante, por supuesto que sí, al final tienes un objeto que te permite adelantar a varios, pues por supuesto que es determinante, pero ese tipo de situaciones loquísimas que se veían en Mario Kart y en ocasiones también injustas, porque internet está lleno de memes, de desgracias, de gente que va primera, ¿no? Y a partir de una cosa se empieza a desencadenar objetos que te caen y que te hacen llegar al final. Yo creo que Crash Team Racing premia aquel que, y Javi pues lo ha dicho muy bien, aquel que sabe aprovechar muy bien todos los recursos de conducción, que sabe gestionar bien los recursos y tampoco te penaliza tantísimo, te penaliza mucho, claro que sí, pero no tanto, cuando tienes la mala pata de que el de detrás te tira algo en concreto que te hace perder posiciones. Vas a perder seguramente posiciones, pero es más fácil que si ya lo has hecho bien durante toda la partida, tengas esa posibilidad de volver a reengancharte bien e incluso pues poder ganar esa carrera. Por eso para mí Crash Team Racing me ha parecido también un juego más justo siempre. Yo creo que eso se mantiene. Falta ver que probemos mucho más el online, ver exactamente hasta dónde llega, luego con usuarios reales, por supuesto, esa interacción. Pero justo tal vez sea ese el elemento que me hizo en su momento enamorarme más de esta franquicia que la mítica de Nintendo.
Yo diría, Manu, más bien que es un juego donde se arriesga más en todo momento. O sea, es eso, es un atajo que te hace atajar más, te hace quitarte más circuito, pero que es realmente difícil de superar.
Sí.
O un snaking que si no lo controlas, te hace ir andando en zigzag cuando los demás van en línea recta. O sea, que van a adelantarte. Esto es todo el rato así, unas armas que si las tiras en el momento justo, lo petas y te puede llevar a 4 por delante. Pero solo hay un momento. No es un caparazón rojo que sí o sí acierta. Que aquí hay misiles que sí o sí aciertan, pero tiene una explosión con un poquito más de onda expansiva y pueden llevarse a alguien más por delante. Falla más en su recorrido en cuanto el otro tira algo para atrás y consigue quitarse de medio o hace una curva cerrada. O sea, es un juego mucho más extremo en todo momento. Para mí Mario Kart es un juego un poquito más purista en la conducción, en el sentido de coger las curvas bien cerradas, un poquito más simulación, por así decirlo, dentro que los dos son dos pedazos de arcades, pero de conducción, ¿no? Es importante la aceleración del coche, no sé qué. Esto no. Esto es un churreteo de gente tirándose de todo, de gente saltando por los aires, y donde tienes que tener muy controlado hasta qué punto arriesgas, porque o ganas o lo pierdes todo y te vas 7 posiciones para atrás. El pelotón va muy junto siempre también en Crash Team Racing, quitando a si alguien de verdad controla el snaking, que efectivamente se desmarca. Esto ya lo hemos visto en, y es lo que tú dices, que es lo que premia por saberle coger el tacto. Pero ya te digo que me ha gustado mucho cómo está hecho, porque no da la sensación, yo he jugado ya con gente, entiendo, que sabe jugar muy bien, digo entiendo porque claro, estos días pues el online ha estado todavía limitado a los que lo hemos tenido, ya a partir de hoy mismo viernes es cuando se petará, ¿no? Y no da la sensación de gente zigzagueando, sin embargo sí ves a la gente en turbo. Y además el juego como que tiene diferentes pruebas para enseñarte a hacer el snaking. Ya te digo que se descubren totalmente y dicen, vale, esto estaba, pues lo que vamos a hacer, en vez de quitarlo, enseñarle a hacerlo a todo el mundo y que no quede feo en pantalla.
Hay una cosa, Javi, que lógicamente esto estamos hablando de un remake de un clásico, y por lo tanto se mantienen todas las estructuras que tenía el clásico. Es decir, no tendría ningún sentido que de repente nos metieran hay un montón de contenido nuevo o reinventaran el sistema de juego, que como bien has dicho, lo han dejado hasta con sus cosas positivas y con sus cosas negativas. Pero sí,
sí, porque los cars se van, también te digo, Enrique, cualquiera que lo coja la primera vuelta os pasaría, compañeros, como con los Crash en Saint Trilogy, que decías, yo cómo jugaba esto.
Exactamente.
Sin caerme, si esto es más difícil, que se va para todos lados el coche
lo
en un
que,
momento.
Lo
sí.
que te quería decir es que si lo coges desde una perspectiva de juego de karts, en base a haber jugado ya sea al Sonic reciente o a Mario Kart 8 Deluxe, quizás te sepa poco en el sentido de que hay aspectos como los 8 corredores, cuanto Mario Kart tiene más y demás. Entonces, que ahí se nota que no han querido mojarse más allá de lo que ya teníamos en la base, y no multiplicar o no ampliar funcionalidades y demás, que eso sí que te puede terminar echando un poquito para atrás, porque no es una actualización, no deja de ser un remake al uso. Pero si lo juegas con la perspectiva de, joder, como lo jugamos en su momento cuando éramos unos micos, sigue siendo súper divertido, sigue requiriendo de esto de adaptarse. Ese ejemplo es muy bueno, lo de la cruceta de los saltitos en el Crash, sobre todo en el 1 con la precisión y demás, pues aquí esto sí. se repite. Y ese es el tacto, esa es la gracia, eso es la capacidad de mantener la esencia de un juego que en este caso Binox la ha mantenido. Entonces yo no advertiros que no entréis a Crash Team Racing Nitro Fueled como esperando una innovación radical en el género de los cars, porque no lo es, pero sí que es una sobredosis de nostalgia a los que lo jugamos, y un juego muy divertido tanto para nosotros como para cualquier jugador que vaya ahora de nueva. También hay otra cosa que hay que decir, que a veces lo pasamos por alto, pero esto es un lanzamiento nuevo que llega a las tiendas con un precio, no es absolutamente reducido, porque si no me equivoco son 39, ¿no? 39,95, sí, sí. Pero sí. que está por debajo del precio completo de los lanzamientos habituales, o sea, no son 60-70 euros. Uh-huh. Así que eso también sí, es algo sí. a tener en cuenta, que también Crash, cuando salió, costó también a precio reducido.
Sí, la Saint Trilogy igual 39, sí.
El caso es que, sobre todo, Enrique, por el tema que comentas, ¿no? Que dices que la gente no se espere una innovación ni reinvención. Realmente es una puesta a punto. Es decir, es un volver otra vez a estar en el candelero, el poder barajar una serie de cartas, ¿no? Y sacar aquella que más te, pues que más te guste, que más te agrade, ¿no? Ahora creo que tenemos 3 títulos que, pese a que entran dentro del mismo género, que al final hacen básicamente lo mismo, cada uno tiene una personalidad bastante definida como para que todo tipo de público pueda decantarse por uno y por otro, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en nuestro caso, que sobre todo hablando por Javi y por mí, somos jugadores que siempre hemos tenido nostalgia y hemos querido jugar o seguir jugando a Crash Team Racing, pero como no estaba, como no siguió, sobre todo en un sendero competitivo realmente bueno, porque luego las versiones que aparecieron en PlayStation 2, y que por cierto algunos de los circuitos están aquí también,
sí, sí.
no llegaron a satisfacer de la manera que sí que lo hiciera aquella primera entrega, ¿no? Porque no sé tú, Javi, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando cogí aquella primera entrega en PlayStation 2, dije, ¿esto qué es? Este no es mi Crash Team Racing, este tacto no es el mismo.
El Tag Team Racing, efectivamente, que está incorporado, y era un tacto, eso de mano, mucho más Mario Kart. Un tacto donde los coches pesaban más, donde los circuitos no eran tan enrevesados ni tan verticales, sino que eran circuitos un poco más coherentes, más naturales, no el churreteo de plataformas que son los de Crash Team Racing. Sí. Pero lo bueno es que los han integrado aquí en esta revisión, en el Nitro Fueled, y han conseguido que se sientan también totalmente hermanados con los antiguos. Uh-huh. Entonces, es muy agradable y además llena muchísimo de contenido, por supuesto, con más de 30 circuitos, que estén aquí los de Tag Team Racing, ¿no?
Sí, aparte también de los diferentes personajes que ahora tenemos, que la plantilla se amplía bastante más.
He dicho Crash Tag Team Racing, pero me refería a Crash Nitro Car. De Tag Team Racing solo están algunos coches.
Sí, yo creo que sobre todo para gente como nosotros que tuvo un primer contacto en su día, el hecho de decir, vale, no solo es la nostalgia, también es la novedad, ¿no? Aquí tienes también una serie de circuitos que te acordarás menos, porque yo en mi caso, por ejemplo, al de PlayStation 2, al primero, apenas lo llegué a jugar más porque no me satisfacía en su momento, pues ahora sí que tengo la posibilidad de corregir aquella anomalía que yo pensaba que era, el hecho de, esto no se nota igual, ahora sí que se nota igual.
Uh-huh. De todas formas, os digo, contenidos, decimos que hemos quedado contentos, primero porque incluye el modo aventura, como siempre lo tuvo, en dos versiones, en su versión clásica, donde jugamos con Crash y vamos, pues bueno, funcionando de la misma manera, ya sabéis, a través de los diferentes mundos y las puertas que se van abriendo con la llave. Esto nos genera acceso a cada vez más pistas donde coger los trofeos, las reliquias, en fin, todo eso, y los enfrentamientos de jefe, y todo está más o menos igual, solo que remasterizado. Pero por otro lado, está la versión Nitro Fueled, donde ya podemos elegir personaje, podemos elegir el car que le ponemos, y donde se van desbloqueando muchos más personajes, se van desbloqueando todo tipo de ítems y de elementos para los cars, que si las ruedas, las pegatinas. Creo que los personajes, la plantilla inicial de 15 está muy bien, pero aparte vienen más en camino y aparte hay secretos. Luego cada personaje tiene diferentes versiones. Por ejemplo, Crash, puedes ponerlo en blanco y negro como si fuera una mofeta, puedes ponerlo como un piloto, como un aviador, ¿no? Con las gafas estas de redondotas de piloto. En fin, todos tienen diferentes skins, por así decirlo, que no afectan, pero que desbloquearlo todo es bastante gustoso, en el sentido de que apetece mucho porque las galerías están muy bien ordenadas. Todo esto en cuanto al modo aventura. Por supuesto, hay modo online donde hasta 8 jugadores se pican entre sí. Modo local también, para hasta 4 jugadores a pantalla partida, que va perfecto. El juego no va en ninguna de sus versiones a 60 frames. Esto en PlayStation 4 y Xbox One puede escocer un poco, pero sí que va a 30 estables, ya os digo, en todas las que lo hemos probado. En Switch gráficamente se nota bastante que no alcanza los gráficos de las otras consolas, pero está la comodidad y lo de siempre de Switch, de tenerlo en cualquier lado y darle un Joy-Con a alguien y ponerse a jugar y ya está. Y luego el modo batalla, que vuelve, me parece, este modo, yo tenía muy buenos recuerdos del modo batalla de Crash Bandicoot. De hecho, cuando juego a Mario Kart 8 Deluxe y juego a sus diferentes modos de batalla, que están muy bien, que si el de quitarle los soles a los otros, que tal, no tiene exactamente el mismo tacto que el modo batalla Crash Team Racing, que tengo que decir que me gusta más. No sé por qué. Supongo que será porque las armas están pensadas para este modo batalla, pero lo de recoger los cristales y bueno, pegarse a tortas con los demás, funciona estupendamente en arenas abiertas, ya sabéis cómo va este modo. Y luego, compañeros, lo que os decía, se estrena el 7 de julio, creo que es, el modo Grand Prix, es decir, dentro de 2 semanas, un modo que va a dotar de contenido temporal y nos va a tener enganchados a esto con asiduidad, ¿no? Todos los días. Es totalmente gratuito, no hay de momento anunciado ningún DLC de pago ni nada, y funcionará este modo incluyendo nuevos circuitos y diferentes pruebas, como pueden ser a 10 derrapes en una carrera, pruebas que queda todavía por detallar, y con eso irá rellenando una barra verde de nitro, que a medida que va pasando diferentes escalones por esa barra, una barra de progresión, vas desbloqueando más y más cosas. Entre ellas, el primer corredor anunciado, que es Tauna, ya sabéis, lo que era la novia de Crash en el primer juego. Y también, pues eso, un circuito nuevo, totalmente inédito, creado de propio para la ocasión, que se esté ambientado en ese mundo arábico, aquel que jugamos plataformeramente en Crash Bandicoot 3 Warped, con las alfombras y con las alfombras mágicas y todo aquel, ¿no? Y las cúpulas doradas. Entonces, ya han dicho que va a haber más partes así del Grand Prix, más pruebas temporales, y va a haber que estar encima si queremos desbloquearlo todo. Esto es un poco juego como servicio, pero que jolín, en un título que vale 39 euros, que está ya muy bien de por sí, y que te lo va a dar gratis. Ya veremos luego, cuando pase la primera oleada, el primer pase de batalla, como dirían en Fortnite, por así decirlo, si de verdad quieren cobrar por eso que te has perdido y no te dio tiempo a desbloquear o hacer alguna guarrería. De hecho, con la Ancient Trilogy, los niveles secretos, aquel Stormy Ascent, ahora valen dinero, solo estuvieron gratis un mes, ¿no? O sea que ya veremos cómo se porta Activision ahí. Pero de entrada, para los que lo compréis ahora y vayáis a estar, podáis estar encima y vayáis a estar encima, creo que viene súper bien de contenido. Y que sí que es verdad que se le pueden echar también de menos algunas cositas, pero yo creo que no nos podemos quejar por este precio reducido.
Sí, al final yo creo que sobre todo sí que me parece que el elemento que hace que este Crash Team Racing pueda perdurar en el tiempo sobre todo es ese modo Grand Prix, ¿no? Creo que hoy en día necesitamos algún tipo de aliciente, de novedad constante que nos permita el estar pendiente del título, ¿no? Que ya no solo sea el juego auxiliar de otros, porque yo creo que no me equivoco si digo que Mario Kart, Crash Team Racing, Mario Tennis Aces, por ejemplo, son juegos que complementan tal vez sesiones largas de otros tantos, ¿no? Incluso te diría que FIFA también. Bueno, aunque FIFA es un poquito diferente, que al final acabas tú teniendo durante un año entero una serie de títulos principales junto con otros que te aportan una diversión rápida y distinta, ¿no? Y en ese caso estaríamos con este Crash Team Racing y ese modo Grand Prix que te permita estar atento a las novedades, estar atento a los retos, estar atento a correr de una manera determinada que te consiga canjear ciertos premios, ¿no? Y sobre todo todavía estar más pendiente de la personalización, que es el elemento, también uno de los elementos más novedosos en esta entrega, ¿no? En este remake, pues es algo pues bastante de agradecer. Así que no sé exactamente cuándo durará el fenómeno de Crash Team Racing. Yo sí que espero que dure, sí que espero que dentro de unos años nos sorprendamos con el anuncio de Crash Team Racing 2, ¿no? Partiendo ya de esta base, reiniciando la franquicia y que de esa manera tengamos carreras entre franquicias diferentes que nos satisfagan a todos y que nos hagan disfrutar de la conducción arcade.
Eso es. Bueno, pues para terminar, compañeros, decir también que se han confirmado. Por cierto, irme diciendo cuál es vuestro corredor favorito, que no lo hemos hablado esto, ahora lo vemos. Se han confirmado personajes como Spyro, que van a estar aquí también como corredores, o aquellas, no sé cómo era, hermanas trofeo, no me acuerdo cómo era, pero bueno, como chicas trofeos tampoco mal, ahora la han llamado, la han llamado escuadra de Crash Team Racing, ¿no? Que son estas cinco versiones. En fin, hay una serie de personajes que están filtrados, confirmados, hay diferente información al respecto, pero que parece ser que esto por lo menos para un añito más de contenido y tal, puede que dé, ¿no? Así que yo no sé con qué corredor os gusta coger las 10 frutas Wumpa, las 10 manzanas que decía yo de pequeño, para que mejoren los objetos, porque eso es la particularidad aquí. Yo soy de polar o de pura, del tigrecito, vale, de Coco. Esos son a topísimo con eso. Me gusta cómo está equilibrado. Por supuesto, cada personaje, ya sabéis, ahora le han puesto mejor y más equilibradas el peso, el manejo y demás, las demás barras de estadística.
Qué casualidad que seas un oso panda blanco.
¿Has visto? Bueno, yo creo que sí, que me sentía identificadito. Porque es que Crash va bien, está equilibrado, pero es como cogerse a Mario en Mario Kart, ¿no? No tiene... Si venimos a arriesgar, venimos a arriesgar. Y nos cogemos personajes que tienen alguna de las barras al máximo y otra al mínimo.
Pues sí. Para que has dicho el paralelismo de Mario Kart, a mí en Mario Kart me gusta jugar con Peach o con Daisy. Y aquí suelo jugar con Coco.
Con Coco.
O sea que ya te veía eso ahí. Para analizarlo psicológicamente.
Pero nos ha parecido que Coco tiene como mucha coleta aquí en el remake este y no se ve nada. Como que con el coletón amarillo ese, a veces, no sé, como que me molesta. Creo que es demasiado grandote la coletona esa. Y Manu es de Papu Papu, me lo estoy viendo ya.
No, que va, que va.
Un gordaco de estos.
No, pues os va a sorprender. Yo soy muy clásico, soy muy de Crash. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, que en el primero uno de los personajes que me flipaban, sobre todo por la dificultad que tuvo el vencerlo, era Nitrous Oxide.
Ay, sí.
Y ahora que al tenerlo aquí de nuevo y el poder cogerlo y demás, pues sí que está siendo uno de esos personajes, ¿no? Que enseguida cojo e intento jugar con él.
Está chulo el diseño, sí. Bueno, pues todo eso con Crash Team Racing Refueled. Otro sueño cumplido, como decíamos, otro juego esperado. Nos gusta cómo se están haciendo estos revivals, porque ya no sé si remakes o remasters. En este caso, remake, sin duda, por la inclusión también de los circuitos de Tag Tournament y el modo Nitro Fueled y todo lo que estamos hablando. Pero el siguiente de estos de PlayStation y demás va a ser Medieval, compañeros. Así que a ver si las cosas salen.
Ojalá
así,
que al final salga
así de bien. Así de bien, eso es. Seguimos con calidad y ahora mismo nos vamos hasta el barrio de Kamurocho, en ese Judgment, un juego de Sega, que es, funciona como spin-off de la serie Yakuza. Y este me he encargado yo, compañeros, y tengo que decir que no me extraña que se considere spin-off de la serie Yakuza. Tanto es así porque el universo es el mismo, el barrio es el mismo, las mecánicas, muchas de ellas, el 60 o el 70%, son las mismas, el mapa es el mismo, los comercios son los mismos, hay muchísimas referencias a todo lo que ocurre en Yakuza, el motor gráfico es el mismo y todo en muchos sentidos es lo mismo. Y sin ser un mal juego, y siendo probablemente mejor que algunos capítulos de Yakuza, porque me ha gustado mucho todas las cosas nuevas que incorpora y ahora os comentaré, tengo que decir, también me gusta mucho que esté traducido al español, gracias Sega, así sí, ojalá vendas una burrada con este juego, que no lo creo por desgracia, pero aplauso ya del tirón. Tengo que decir que es que venimos de tantos Kiwamis, que son remakes, ya sabéis, de Yakuza clásicos, más el 6 reciente del año pasado, creo. Más, o sea, está empezando a explotarse un poco demasiado la saga Yakuza.
Eso te iba a decir, que no creéis que con el lanzamiento en Occidente, bueno, porque ya sabemos que en Japón pues tiene mucha potencia, tiene su tempo y tal, pero el hecho de que sea una saga que ahora mismo es cuando está empezando a ver, porque o sea, siempre ha sido conocida, que ahora me saltará algún fan de Yakuza en los comentarios, me dirá que no tengo ni idea, pero no deja de ser una serie de nicho, una serie minoritaria, una serie que jugaba un perfil de jugadores muy concreto.
Sí, que no es Super Mario Street Fighter.
Claro, vamos, evidentemente. Eso. Pues no creéis que a lo mejor con el hecho de haber relanzado todas estas remasterizaciones, que a lo mejor por los Kiwami, para algún japonés son como los Crash.
Sí, o sea, sí, total.
Juegos que jugó hace un montón de años.
Un remake como la Copa un Pino.
Pero aquí en Occidente están saliendo como churros uno detrás de otro. Cuando no tenemos el referente original, o casi que no lo tenemos muy minoritario, y claro, se han juntado mucho y al final es lo que pasa. Que este Judgment, pues, a pesar de no ser secuela directa, por así decirlo, de la saga, te determina que siente... yo por lo que estás contando, Javi, yo creo que se siente no tanto repetitivo, pero sí un poquito más de lo mismo.
Sí, total, vamos, que es que todo el sistema de combate igual, se pega con los mismos botones, está, lo que pasa que tiene mejoras. Ya os digo que quizá Judgment sea mejor que muchos Yakuza. No sabría decirte exactamente qué capítulos qué. Esto es discutible. Pero todo funciona igual, Enrique. Ya, el mapa, en cuanto lo abres y ves los iconitos de los restaurantes, los salones recreativos, el Club Sega con su Virtua Fighter y demás recreativas. ¿Dónde están los apartamentos y demás casas? El taxi que coges en una esquina, esto os acordaréis también, para ir a otras zonas. El motor gráfico, por supuesto, claro, es el Dragon Engine, pues todo absolutamente igual. Cómo funcionan los combates cuando vas por la calle y los matones te gritan y entonces ya si quieres entras en combate o no. El sistema de combos, el sistema de subida de habilidades recogiendo puntos de experiencia. Todo eso es super Yakuza. Ahora bien, en este juego lo que tenemos es la historia, y esto sí me parece potente e interesante, la historia de un abogado japonés que por un caso que le sale mal y un asesino claro que vuelve a la calle por su defensa y la vuelve a liar. Esto es el principio del juego, es el prólogo, de hecho no ves ni los créditos cuando ya sabes qué es lo que pasa. Se ve obligado a hacerse detective, pero detective violento, detective como si fuera casi un poco un mafioso, y yendo por ahí colándose en sitios donde no debe, abriendo cerraduras, persiguiendo a la gente por la calle y acosándola, buscando pruebas a base de tortazos, pidiendo dinero a gente en deuda que no puede pagarlo y reventando las hostias para que pague, en fin, un poco mercenario mafioso que también de paso está al servicio de quien mejor le pague e investiga todo lo que le pidan, aunque se salte los límites de la moral, ¿no? Poco a poco este personaje se va reformando y quiere volver a ser un abogado de éxito, porque es lo que era, como era entonces. Esta es la historia de base. El juego está súper bien contado. Por cierto, voces en inglés y en japonés, contextos en castellano. Yo, por ambientación, y ya sabéis que no soy muy de esto, ¿eh? Y además, como más o menos entiendo el inglés, me gusta, si puedo, no leer los subtítulos y ya está. Pero por ambientación se presta muchísimo a escucharlo en japonés. Es increíble el doblaje que tiene en japonés, súper sembrado los actores.
Y en cuanto a las diferencias, Javi, porque sí que nos has dejado muy claro al final lo que son las similitudes con Yakuza, pero ¿cuáles dirías tú que son sobre todo las características clave que lo hacen?
Nuevas, ¿no?
Sí. Claro, que la diferencian, porque si al final me cuentas que sí que lo hace todo muy bien y que es Yakuza, entonces, ¿qué es lo que me espera realmente? ¿Qué me puede aportar?
Es un juego mucho más variado en mecánicas, Manu, porque introduce todo lo que son las cosas detectivescas. Hay nuevos minijuegos para resolver situaciones, no necesariamente... Porque al final Yakuza está siguiendo la trama, llegas a un sitio, te peleas con los matones de un capo, al final te peleas con el capo y vuelves al sitio a que siga la trama. Vuelves a tu casa, vuelves no sé qué, y todas las misiones dentro de una exploración del barrio y de poder hacer todas las secundarias y todos los minijuegos que hay por ahí distribuidos y demás, es un poco eso. Pero en este está todo eso y mucho más. Y todo lo mucho más que incorpora son mecánicas de investigación, que se pone la cámara en primera persona y tienes que... Al principio son muy fáciles, simplemente tienes que mirar a un determinado sitio y ver que ahí hay una cámara de seguridad, voy a cogerlo a la cinta y voy a ver lo que hay y ya está. Pero a medida que se va complicando la cosa, y sobre todo en el último tramo, en las últimas 5 o 7 horas más o menos, son bastante difíciles esos casos ya, y tienes que hacer una investigación un poquito más exhaustiva donde incluso te puedes equivocar. Se pone la cámara en primera persona, puedes mirar a cualquier sitio, haces zoom donde consideres que hay algo de interés, lo investigas, y lo que descubras ahí, la pista o la prueba o la, no sé cómo se llama ahora, o la coherencia, digamos, o la cosa que dices que exactamente pasó algo, lo vas apuntando en un diario de ese caso en concreto. Y más adelante habrá conversaciones con personajes donde te sirve haber consultado o tener muy claro qué pruebas tienes ya y qué pruebas todavía te falta por saber. De hecho, el sistema de conversaciones es otra cosa que se ha renovado muchísimo, porque hay diferentes opciones en todos los diálogos. Y te sale arriba a la derecha siempre un aviso de cuántas son buenas y cuántas no, pero no te dice cuáles. Entonces tú ya dejas fluir el diálogo. Según cómo lo vayas haciendo, te van dando estrellas y puedes obtener más o menos información y más o menos experiencia. Entonces digamos que los casos como que se preparan mucho. Tú empiezas investigando una cosa, pero eso te lleva a otra, vas tirando del hilo y te salen tres personajes más que están involucrados, a uno de ellos lo conoces, y todo eso se va apuntando en el diario de ese caso. Y al final... Sí, el caso acaba siendo, pues seguramente se resuelva con violencia y con unos combates espectaculares que lo mantiene y de hecho, digo más, lo lleva bastante más lejos con un nuevo sistema de combate doble y tal que está bastante chulo. Pero está bastante bien que tengas que prepararte un poco más y que incluso hay algunas misiones donde tienes que manejar un dron para desde el cielo y sin que te detecten. Poder enterarte de conversaciones o poder ver determinados trapicheos que no verías desde la calle, porque también hay persecuciones corriendo que están llenas de Quick Time Events, por ejemplo, son bastante espectaculares y cinematográficas, y que no se te puede escapar a quien estás persiguiendo o se fastidia el caso, o incluso también muchas partes de sigilo, ¿no? Es un poco robótico y automatizado el sigilo, porque te tienes que acercar a una cobertura y se pone como en azul muy cantoso donde puedes tomar cobertura, pero funciona bien porque vas siguiendo muy bien la historia, vas viendo a tu víctima, a quien vas siguiendo sin que te detecte, vas viendo lo que hace, todo el sistema de animaciones y gráficamente está súper bien el juego. Entonces, con todo esto, con lo de cambiarse de ropa para infiltrarse en sitios donde no podrías entrar por alta seguridad, todo el sistema nuevo de apertura de cerraduras que deja bastante atrás lo visto en Skyrim y en juegos así. Y bueno, todas las mecánicas, al fin y al cabo, de sentirte un poco que eres una sombra, además de todo lo de los combates que os decía, que son sientes más ágiles, tienen dos modalidades de pegar, una para grupos grandes, que es como el sistema de la grulla, y otro el sistema del tigre, donde es más para enfrentarte a un único enemigo muy resistente. Tener que alternar entre un estilo de combos y otro, desbloquear todas las habilidades, todo lo que tienes para coger de la calle y pegar con ello, los ataques finales cuando ya cargas la barra de ira, por así decirlo. O sea que es un juego muy complejo, tiene mucho de todo, pero sí que es verdad que en su 70% más o menos, 80% incluso, se siente muy Yakuza, y aquí en Occidente, desgraciadamente, como decía Enrique, se han juntado muchos Yakuza. Yo entiendo que en Japón los márgenes entre uno y otro pues da para volver a echarlo de menos, para volver a desearlo. Pero es que aquí venimos de los Kiwamis, del 5 y del 6 casi juntos, o sea que ese es el gran problema de Judgment.
Ha sido una occidentalización, lo diré.
Occidentalización.
Aquí también nos trabamos. Un poco por cojones, vaya, o sea, rollo, venga, empieza a sacar los juegos uno detrás de otro y que sea lo que Dios quiera. Javi, yo te quería preguntar antes de acabar por el tema visual. Porque yo, me pones el 6, me pones un Kiwami, y me pones este,
si te ponen este,
y me quedo igual.
Y yo también me quedo igual habiéndolos analizado los tres, Enrique. Son iguales. Es que son iguales. Es que el Dragon Engine, hombre, tendrá sus mejoritas de efectos, de luces y de tal. Pero es que es igual. La textura de los trajes de uno y otro personaje es la misma.
A mí lo
y
que...
es que por eso van tan rápido también. Porque, yeah, porque se recicla de uno a otro que ni Ubisoft. O sea que...
A mí lo que más me escama de esto, que ni mucho menos es mal juego, como nos estás contando. Pero lo que más me perturba el karma es que el hecho de tener repeticiones, el hecho de reciclar materiales al final, no, prácticamente la sensación que me dio a mí cuando se anunció este título, Judgment, era que el equipo, pues digamos que se oxigenaba un poco de Yakuza para poder hacer esto, y al final ha sido lo mismo.
Qué va, no se han oxigenado nada. Yo me imagino desarrollar este juego y el único que se oxigena aquí es el guionista. Porque está contando por fin una historia no necesariamente relacionada con la Yakuza y con no sé qué. Que también, ¿eh? Que no tardan en aparecer capos y el mismo tonito de siempre y las cinemáticas son iguales y los diálogos son los de siempre. Pero es que es el único que yo entiendo que se oxigena. También te digo, habrá un equipo para los niveles de infiltración, para los minijuegos nuevos, para incluso el manejo del dron y este tipo de cosas. Hay equipo ahí que, bueno, pues que sí, estará haciendo algo distinto a lo que hace siempre. Pero muy poca gente, un 20% de la plantilla como muchísimo. O sea que no hay aire respecto a Yakuza. Ahora bien, os voy a decir una cosa, compañeros. Si alguien que nos está escuchando, que seréis muchos, porque esta marca aquí en España no vende todavía demasiado, no ha jugado nunca un Yakuza, este es ideal para entrar. Es el más completo, el más variado. No sé si el más largo, pero es un juego contundente en contenido y la historia hasta llegar al final tiene su buen puñadito de horas. Y me parece que está todo muy bien explicado, muy bien integrado, y además está en español, en textos.
Que... Es que justo iba a hacer esa reflexión, Javi, que estabais hablando con acierto, creo yo, el hecho de que durante estos últimos años hemos tenido saturación de yakuzas, ¿no? De sobre todo al final por el hecho de que Sega los traiga a Occidente, no ha dejado mucho aire y prácticamente nos da la sensación que cada año hay uno, y yo creo que sí que es una sensación bastante acertada. Sí que me da a mí, o sí que creo yo, que Judgment da la oportunidad a todos aquellos que en algún momento se han sentido atraídos por la estética, por la jugabilidad, por el contexto, incluso por los gráficos, ¿no? Que yo creo que son llamativos, ¿no? Que tengan sus carencias.
Sí, sí, sí.
Pues como bien has dicho, justamente por dos elementos. El primero de ellos, el idioma, que es de celebrar que por fin podamos disfrutar una entrega de, no es la franquicia tal cual, pero sí de este tipo de juego en nuestro idioma. Y segundo, y yo creo que sobre todo muy importante, no tiene una retahíla de números detrás que puedan hacer dudar de, uy, si me compro Yakuza 6, ¿qué pasa? ¿Que me he perdido todos los matices o me voy a perder todos los matices de los 5 anteriores? O con Kiwami, por ejemplo, o con Zero. Aquí no. Es decir, a mí lo que me motiva de todo esto que me estás contando es que yo entiendo que voy a poder jugar, que no voy a ser un pardillo que no va a entender referencias que van a estar ahí metidas, sino que es una historia para todo el mundo. Y eso justamente hace de este Judgment un juego mucho más abierto. Es decir, si hay, y coincido contigo, si hay un título para empezar con todo este tipo de investigaciones, de detectives, de tal, en Japón, es este título, desde luego.
Sí, 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 porque además desde el principio está muy bien equilibrado también en cómo te cuenta las cosas y en cuánto tiempo duran las cinemáticas, incluso, te digo, He notado que estas son más... van más al grano, quizá. Eso creo que lo está aprendiendo el equipo en general, ¿no? Aún no siendo el mismo equipo este que el que hace Yakuza de desarrollo, creo que sí que este juego quizá cuenta un poquito mejor. Y os digo más, el tramo final me parece espectacular y brillante, El tramo final de cómo se acaban sucediendo las cosas, cuando ya tienes un personaje que es casi sobrehumano, de la cantidad de habilidades y cómo pelea, incluso los últimos combates, me han dejado muy, muy satisfecho. Un juego de acción bastante bueno también. O sea que lo que al principio empieza muy soft, poco a poco se va complicando, va cogiendo un puntito rolero y demás que... Joder, está bastante chulo y es un buen juego y me da pena por eso, pero llega un momento en que no me apetecía Dragon Engine ni Kamurocho.
Yo digo, Javi, que yo creo que nosotros, porque lo vemos así, porque aquí los tres, claro, que más que menos,
a todo,
claro. Se ha comido un Yakuza, a lo mejor cuando no tenía ganas de comérselo, y lo ha tenido que analizar y se ha visto sobrepasado por la cantidad de Yakuzas en un periodo muy corto de tiempo. Pero yo sí que pienso que si Koch Media, ¿no? Que creo que es Koch Media quien lleva esta entrega, si hace una campaña de marketing o si la está llevando a cabo lo suficientemente ingeniosa y eficiente, creo que puede abrir un abanico de posibilidades muy grande, y sobre todo que la gente tenga esas ganas de probar algo que, ya digo, no tiene esa carga histórica de todos esos juegos que te da la sensación que te pierdes algo en el tiempo. Yo ya os digo que, ya me conocéis de sobra, soy muy crítico con los Yakuza, sobre todo en el tema del idioma, pero con todo esto que me comentas, con sobre todo con la traducción, el hecho de que respete la esencia, que innove en alguna cosita que otra, pero que sobre todo se libere de todas esas ataduras, yo sí que voy a ser candidato, desde luego, a probarlo y pasármelo y jugarlo a tope.
Pues seguimos con calidad. Os decíamos que este programa hemos tenido mucha suerte de que todo lo que llega es bueno. Y en este caso es Bloodstained Ritual of the Night, título que le estamos dando, que, compañeros, me ha flipado también lo curradísimo que está, cómo rezuma Castlevania Symphony of the Night, sobre todo, por todos sitios, y lo complejo que es la de sistemas que introduce a la vez. Un juego que, recuérdame la historia, Enrique, si quieres, empezó en Kickstarter, consiguió rápidamente el goal, el objetivo, y se pusieron manos a la obra y ha tenido hasta cambio de diseño, ¿no? Porque sí, este 2.5D no era inicialmente así.
Se ponen manos a la obra, empiezan a aceptar muchos comentarios, muchas críticas de la comunidad, y al final van mutando el proyecto, un proyecto que comienza en desarrollo hace bastantes años. Yo no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar de Bloodstained, pero vamos, me jugó el pescuezo que fue en 2015 o por ahí, o sea,
sí,
que
por ahí,
hace ya bastante.
Sí.
Hay que contar la historia anterior a Bloodstained, porque Koji Igarashi, que como sabéis es el padre de Castlevania, de los Castlevania clásicos, el creador de la saga, responsable de Symphony of the Night, de todos los titulazos que tiene la licencia de Konami, llegó un punto en el que estaba en Konami trabajando y no trabajaba porque no tenía proyectos. Básicamente estaba sentado en una silla sin poder hacer nada porque el estudio, digamos, el estudio, la compañía ni le asignaba presupuesto ni le dejaba trabajar en Castlevania, porque Castlevania la... Recordemos que los últimos los hizo Mercury Steam aquí en España. Él sí. Tampoco se... No se sabe exactamente, pero tampoco se quiso implicar o colaborar con el estudio y demás. Al final él terminó dejando más pronto que tarde Konami y se embarcó en este proyecto. Pero estaba el hombre de brazos cruzados sin hacer prácticamente nada, por decisiones absurdas. Por lo mismo que probablemente se fue Hideo Kojima de Konami, o lo patearon, en fin. El caso es que ahora este es su canto, es su oda a todas las bases, a todos los elementos que encumbraron a la saga Castlevania en sus orígenes, a lo que llegó a ser, no a lo que es ahora. Y esto es precisamente eso, o sea, yo me alegro mucho porque...
Pero es que lo incorpora todo.
Claro,
es que tienes el crafteo, montones de armas desde la primera hora de juego,
no solo...
la subida de niveles, las magias, los jefes, los... O sea, es como súper complejo,
no solo
un juego de rol ahí con todos los componentes. Sí,
no solo incorpora a Javi, sino que lo mejora, ¿eh? Que es lo,
sí,
que
sí,
es lo
sí,
difícil,
sí.
Porque para él lo más fácil hubiese sido coger el molde de Symphony of the Night, que es el título que más respeto tiene por los
que más aplaudido,
de,
sí.
Más aplaudido a nivel de crítica, a nivel de jugadores, y a coger eso, a darle un giro de tuerca a los personajes y volver a hacer lo mismo. Y ha hecho eso y más.
Sí, sí, ah. Muchísimo más, yo ya os digo. Además me encanta el coqueteo y la broma y cómo hace las cosas, ¿no? Ha cogido a la misma compositora para empezar, lo cual ya se nota desde los primeros melodías, ya los acordes y las armonías son muy, muy parecidas, pero como si le dieran la vuelta. En plan, no podemos hacer Castlevania, pero vamos a hacer Castelvonio, ¿vale? Tanto es así que el personaje que está en la biblioteca, que por cierto está chulísimo el concepto de la biblioteca, donde puedes alquilar libros, pero no llevártelos para siempre, tienes que ir devolviéndolos y cambiándolos para que te suban y te muevan los atributos y mejores en cosas y tal, se llama Drácula. Que no Drácula. O sea, es un canteo continuo de cómo hacen las cosas, ¿no? Y uno de los primeros espadotes que cogen, la Claymore, la animación es exactamente igual que era en determinado... No sé si era en el DDS. O sea, ya la gente está empezando a ver unas cosas que si tienes reciente determinados Castlevania, ya todos, ya no solo Symphony of the Night, sino en todos los que Igarashi estuvo metido, ves claramente la referencia. El látigo no tarda en aparecer, el trabuco con su munición y demás, quita exactamente el mismo número de puntos de vida que quitaban las armas de fuego en los Castlevania donde había armas de fuego. Y luego también tengo que aplaudir desde ya, y eso me tiene flipado, el diseño de niveles de este juego. O sea, no es solo Metroidvania, donde ya sabéis lo que es un Metroidvania, donde hasta que no tienes una determinada habilidad o gadget no puedes pasar por aquí porque no tiene doble salto, no llegas. Hasta que no, ya cuando tenga doble salto, vuelve aquí atrás y entonces llegarás aquí y abrirás otra zona, como Hollow Knight, por ejemplo, ¿no? Me parece un brillantísimo en Metroidvania. No es solo eso, sino que además, una vez que tienes el doble salto, tampoco vas a llegar aquí. Tienes que utilizar el doble salto rebotando en un enemigo, que es una cosa que no te he explicado en ningún sitio y que tienes que descubrir por ti mismo.
Sí, sí.
Y eso lo hace lo que decíamos de Crash Team Racing. Súper satisfactorio de encontrar esos atajos, que en realidad no son atajos, ni estás chetando el juego ni estás truqueándolo. Simplemente es que está diseñado
claro,
así.
Claro,
y es súper difícil ya al final.
Y
sí.
No solo eso, sino que ya hablo de la parte de la banda sonora que está... es brutal, sino también han cuidado aspectos como el doblaje. O sea, sí. Por mencionaros, está implicado gente que ya ha trabajado en doblaje de videojuegos con mucha anterioridad. El más sonado es David Hayter, que es la antigua voz de Solid Snake en,
eso,
en Metal
es
Gear.
Que está que todo también, aquí con amizades.
También, claro, también tiene ahí su toquecillo curioso, que haya cogido a Hayter para esto. Ya que sabemos que no acabó bien con Konami. Pero bueno, que yo... hace unos años, cuando se empezaron a anunciar, recordad que Bloodstained se anuncia en Kickstarter, y es en esta primera época en la que muchos creadores se lanzan a Kickstarter con proyectos que no han podido sacar adelante con financiación tradicional, y tiene un desarrollo muy, muy alargado, y en todo este proceso, en el camino de los años en los que Bloodstained ha llegado a las tiendas, como llega ahora, han caído por el camino un montón de títulos que, a ver, no son un montón, pero unos cuantos proyectos que prometían el oro y el moro y que han terminado no desarrollándose. En la plataforma
los Kickstarter
esta.
Aquí, eso es, los Kickstarter aquí lo hemos criticado todo lo que hemos querido, porque muchas veces ni cumplen. Bueno, ahí tenemos el drama de Shenmue con los backers y todo
sí.
Eso.
O sea, lo que os quiero decir, que en este caso Igarashi y su equipo han cumplido con lo prometido, con crece. El juego además está llevando unas valoraciones súper buenas en todas las plataformas en las que está saliendo. Ya no hablo de crítica a nivel de medios, hablo de los usuarios. O sea...
es que yo voy a decir una cosa, compañero, yo no lo he terminado todavía porque es que ya veis que no me da la vida, pero con tantas reviews juntas, pero puede que sea el mejor Castlevania, ¿eh?
Pues
quiero ver el final, pero quiero ver el final.
Sin
pero
llamarse
esto
Castlevania
es...
yo te digo ya que es el mejor juego de exploración en 2D de tipo Vania que ha salido en los últimos años, pero vamos, con diferencia.
Sí, o sea, pero es que es brutal. O sea, ya es la...
el último Metroid que lo hizo Mercury Steam no estaba nada mal, porque además bebía mucho del todo el tema de exploración y demás y de habilidades.
Sí, el Samus Returns.
Pero es
sí.
Que se nota que este señor es el que hizo la saga. Y se nota
y el
cada,
que hizo el género,
y
dominó
cada
el género.
Y la esquinita que hay en las diferentes mamborras y demás y escenarios que exploramos. O sea, que mi 10. Yo tengo muchísimas ganas de darle más tiempo, o sea, y sobre todo esa versioncita de Nintendo Switch que llega a las tiendas la semana que viene, que sale más tarde.
Es que esa es otra, esto en Switch, vamos, todavía no lo hemos catado en Switch, estamos en PC, pero en Switch lo veo ideal, a ver si el rendimiento y todo está bien, porque tengo que decir otra cosa, espero que arreglen ya de una vez, no sé si con parche o con qué, ese error tan gracioso que ha habido, lo del idioma, lo habréis vivido, ¿no? Lo habréis visto, lo decían además nuestros patrones en Telegram, en el grupo que tenemos en Telegram con ellos, fue una locura, porque tú empiezas y el juego... no está en español los textos, pero esto cómo es, y en todos los sitios pone que sí, de hecho en Steam pone que no, en fin, un lío, y en cuanto te matan ya sí se ponen en español los textos y es como un bug que tienen ahí, bueno, como algunos otros también, hay algún problemita con los guardados de partida que hay que tener cuidado, en fin, yo me imagino que esto lo actualizarán y ya está, son dos curiosidades, no es un juego bugueado, ni mucho menos. Pero me gusta mucho también, Enrique, la variedad, y Manu, la variedad de escenarios que tiene. Porque empiezas, la primera horita de juego así, un poco menos, es en el barco de la protagonista, que, bueno, es una... ¿cómo lo llaman? Une almas, no me acuerdo cómo es exactamente. Bueno, y es la superviviente junto al antagonista de un ritual que hizo la humanidad para cargarse a todas estas personas, ¿no? Y bueno, primero en el barco, vas un poco conociendo, y ya ahí lo que os digo, el inventario se llena, subes un montón de niveles, hay enemigos relativamente peligrosos. Y luego cuando el barco ya atraca es cuando empieza el juego, digamos, y entras en el castillo, que es algo así como la Sagrada Familia, visto por fuera. y empiezan ya los niveles, el para arriba, el para abajo, el tener que abrir el mapa, esta habitación la he explorado, esta no, donde hay un punto guardado, necesito vida, esto me lo vende este tendedro, pero tengo que llevarle estos 10 objetos a este otro que me ha pedido una misión secundaria, este me va a dar una cosa que me abre el camino para llegar allí, ahora no puedo bucear, pero luego cuando pueda bucear tengo que volver aquí, me lo voy a apuntar, o sea, empieza ya el meneo de para arriba y para abajo a medida que vas desbloqueando habilidades, y creo que es muy rico en escenarios, muy currado, y lo que os decía, a mí me gusta más el 2.5 de este que han utilizado al final que lo que se vio al principio, que era más un poco estilo plano, ¿no? Como eso, de dos dimensiones.
Sí, al final creo que a nivel de gameplay, poco más de que añadir a lo que habéis dicho, ¿no? Y yo creo que es la evolución dentro de los mismos elementos que al final se usan, ¿no? De lo que sería Symphony of the Night. Pero esa gracia a nivel estético, ¿no? Sobre todo con los escenarios. El personaje, a mi modo de ver, tanto el personaje como los enemigos, no es que me acabe de entrar tantísimo por los ojos como a lo mejor a vosotros sí. Creo que el esmero podría haber sido mayor en ellos, pero sí que creo.
Sí, que la cinemática además, perdona Manu, canta que gráficamente no es nada. Claro. Porque las cinemáticas se ven en primeros planos y demás, y parece un juego de Play 2. Claro. O sea, eso es así.
Entonces, en el aspecto del modelado de personajes sí que soy un poco más crítico, pero creo que a nivel de escenarios es una de las cosas más bonitas que hemos visto nunca. Y sobre todo en algo que me ha llamado mucho la atención es la colocación de la cámara, siempre dejando ver una parte considerable de lo que es la zona de arriba, ya no solo para que tú intuyas el salto que pueda haber, ¿no? En ese estilo post-Metroidvania, que tú puedas ir por la parte de arriba, ya no solo por eso, sino también porque el encuadre que se hace en todo momento de la imagen es extremadamente bueno. Y es algo que generalmente siempre se cumple en juegos que están así cuidados, pero yo creo que este destaca por encima de los demás. Es decir, cuando uno ve lo que viene siendo la estructura del propio nivel, los pilares típicos, los adornos que están en primer plano, pero luego también ve lo que está más al fondo y ve todo cómo va encuadrando conforme el personaje va avanzando, ves que todo es una maravilla, es decir, que está extremadamente bien pensado para que cada fotograma sea algo muy bonito, sea algo que se te quede grabado en la retina y que sobre todo dé muchísima identidad al título, ¿no? Entonces, en ese sentido, firmo, además estaba callado porque estaba muy de acuerdo con vosotros, firmo lo que habéis comentado, que yo creo que aquí Garassi no se ha conformado con hacer lo mismo de siempre, sino en perfeccionar la fórmula, en incluso ir un poquito más allá en ciertos aspectos que sabe que pueden hacer que perdure en la mente, en la memoria de la gente, este Bloodstained.
A mí me gusta mucho también los personajes principales, creo que la historia está bien contada, dentro de ser pues la típica historia de, bueno, pues de personajes que pueden luchar contra los demonios con diferentes armas, que se meten como en esa especie de infierno en un castillo muy gótico, intercalándose historias de vampiros y de otros monstruos, ya sabéis. Pero ya os digo que Miriam, el personaje principal, habla y están bien resueltos sus diálogos. Y luego pues la serie de compañeros que va teniendo, los que le ofrecen las misiones secundarias también, como que se explica por qué tienen esos encargos para ella, y todo el la sensación rolerita como que está, además de ser por supuesto pues un plataforma de acción, que es lo que es, ¿no? Pero que sí que es verdad que me gusta todo ese de trasfondo, los inventarios son grandísimos, la cantidad de objetos que llevas y fusionas entre sí para hacer una mejora, o para ahora me voy a comprar esto, necesito dinero para lo otro, todo ese punto de RPG, creo que deja atrás incluso a los Castlevania más mejor valorados. Entonces me quito el sombrero con un juego que ha sido más grande y más mejor hecho de lo que nos podíamos esperar con este Bloodstained, bien Igarashi por ello. Trover Saves the Universe, juego de PlayStation VR que nos ha llamado bastante la atención, ¿no, Manu?
Así es, Javi. Me ha tocado a mí esta semana un poquito el tema de la realidad virtual y lo cierto es que me alegro de que me haya tocado porque me he encontrado con una sorpresa bastante agradable. Era un título del que no esperaba demasiado porque ya sabes que cuando se intenta hacer algún tipo de experimento con videojuegos relacionados con dibujos animados, aunque en este caso la serie Rick y Morty, yo creo que trasciende un poco más allá, ¿no? De lo que viene siendo esa definición de dibujo animado. generalmente los resultados no suelen ser buenos, pero en este caso no es así. En este caso nos encontramos ante un título que es divertido, que es muy original y que incluso en su modalidad de realidad virtual, digamos que es satisfactorio, porque es un título que se puede jugar tanto con los cascos de realidad VR, que es lo lógico, ¿no? Es lo que realmente hace más disfrutable la experiencia, pero también si no tienes cascos puedes compartir el juego y puedes jugar tan tranquilamente en tu consola.
Yo por lo que he visto por ahí, Manu, corrígeme si me equivoco, está cargado de chistes, de situaciones absurdas de esto, como solo estos creadores podrían imaginar, y incluso con una duración bastante óptima, la adecuada, una duración que ni se pasa ni se queda corta, sino que es la idónea para tener ahí bastante cachondeo.
Sí, son unas 5 horas y estamos hablando de un precio también reducido, con lo que yo creo que la mezcla que se produce de ambas combinaciones es muy buena, ¿no? Aquí hemos hablado más de una ocasión que ni queremos, por un lado, experiencias, entre comillas, ¿no? De juegos de realidad virtual que supongan experiencias que te duren un rato, ni tampoco queremos Skyrim VR, que a lo mejor Enrique me contradicería, pero el caso es que un juego muy grande en realidad virtual yo creo que no es algo que se pueda mantener mucho en el tiempo, ¿no? En este caso, ya digo, estamos ante un título de 5 horas donde digamos que la característica más llamativa acaba siendo el humor, el humor que es inherente a esta serie de animación y que sorprende muchas ocasiones porque traspasa la cuarta pared. Es decir, hay muchos momentos, claro, hay muchos momentos donde, por ejemplo, incluso el tutorial del inicio de alguna manera se está refiriendo a ti sin referirte a ti. Además, muestra un tutorial muy tonto de una manera muy original. Pero no se queda ahí, ¿no? A lo largo de la historia hay muchos momentos donde notas que tú como espectador eres el receptor del mensaje que te están enviando, ¿no? Por lo que no ha sido el típico juego en el que, bueno, yo tengo aquí una serie animada, la paso al videojuego y lo que salga sale, ¿no? Sino que está muy bien pensado y todo el desarrollo del título, incluso el propio desplazamiento, tiene una lógica. Es decir, aquí, por ejemplo, sobre todo yo, porque tú, Javi, no te mareas con la realidad virtual, he sido muy crítico con estos títulos donde el movimiento va asociado a cuán desplazas el joystick izquierdo, ¿no?
Es decir, verdad,
el desarrollo habitual que suele haber en un juego de tres dimensiones cualquiera, o incluso de primera persona, cuando lo trasladas a la realidad virtual, siempre he pensado, o siempre he sufrido, mejor dicho, mareos, por decirlo así, ¿no? A la hora de jugarlos. En este caso, como el desplazamiento del personaje principal viene dado por saltos, que ya sabéis que yo es la mecánica que veo más apta para evitar este tipo de mareos, el disfrute para mí ha sido máximo. Y si quieres, entrando un poquito más a contarte de qué va el asunto, ¿no? Ya de entrada te digo que yo no he visto la serie de Rick y Morty, sé que muchos de los oyentes ahora mismo me estarán matando, pero pese a no verla, he disfrutado bastante de esta experiencia, ¿no? Aunque, por supuesto, que previamente me había informado un poco del asunto. Aquí estamos hablando de una historia muy loca en la que un pajarraco enorme y que vivirá en no sé qué dimensión, a nuestro personaje le roba a los perros, que tiene dos perretes, pues se los roba y se los pone en las cuencas de los ojos para poder ver a través de ellos pues lo que quiera ver, con tal de apoderarse del universo, destruirlo.
Muy Rick y Morty todo, sí.
Sí, hacer pues lo que él quiera. Claro, nuestro personaje, para que todo esto tenga sentido, esto que he comentado, ¿no? De desplazarte como de saltos e incluso que la experiencia inmersiva tenga lógica, es una especie de ser que vive en una silla, como la película Wall-E, Javi, donde los humanos se desplazaban en una especie de sillones que se elevaban, ¿no? Y desde esos sillones tenían todas las comodidades. Esto es algo muy similar y este personaje nuestro tiene además un mando sobre las manos y con este mando puede tanto observar como controlar ciertas cosas. Y una de esas cosas que controla es Trover. Trover es una criatura que será la encargada de transmitir, digamos, el movimiento de nuestras acciones al plano del juego. Es decir, tenemos un personaje que son nuestros ojos, que va dando saltos, ¿no? Y dependiendo de dónde te acercas, y luego tienes a Trover, que es la persona que tú controlas y que hace acciones de lucha, de resolución de puzzles, de recolección de coleccionables, yeah. Todo eso lo hace Trover, ¿no? Y entonces, a través de esta mecánica se construye un título que desde el minuto uno sorprende, que tal vez una de las partes negativas, fíjate, es el no doblaje al español, sí. Y en este caso lo pongo una crítica porque creo que jugar a la realidad virtual leyendo subtítulos se carga gran parte de la inmersión. Si al final el título lo tienes únicamente para jugar en PlayStation 4, por ejemplo, no pasa nada, ¿no? Ves los subtítulos como puedes leer en cualquier otro juego, pero cuando ya estamos hablando de realidad virtual, me parece que los subtítulos en este caso pueden sobrar, sobre todo porque si no estás atento a ellos te vas a perder gran parte de las gracias. Sobre todo, aunque la traducción está muy bien hecha, la localización es excelente, si estuviera doblado, esos matices de la voz, esas risas que pueden surgir, esos momentos de duda de los personajes antes de hacer chiste, no sé, las típicas paradas, Javi, en los diálogos, sí, serían mucho más disfrutables al final si estuviera doblado. Pero vaya, ya sabes que yo soy bastante exigente con los juegos de realidad virtual y yo creo que este título debería ser un fijo en la colección de todos aquellos que les mole el asunto.
Muy bien, bueno, pues buenas sensaciones ahí que nos trae Manu y nosotros vamos a seguir para adelante. Corte un poquito más indie, pero a raíz de otro juego también muy aplaudido, en este caso ese Crypt of the Necrodancer, The Legend of Zelda, bueno, la licencia de Nintendo ha puesto en manos de esta gente Cadence of Hyrule o Cadence of Hyrule. Pues bien, compañeros, tenemos un Zelda que se ve desde arriba, cenital, como los antiguos, como los de Super Nintendo, como aquel de Game Boy, que por cierto tiene remake este septiembre, ya sabéis, pero que se juega con, pues ya sabéis, con la cuadrícula, siguiendo el ritmo, y un juego que de nuevo ha sido mucho más, muy aplaudido, os iba a decir, mucho más sonado también, lógicamente, al llevar el sello Zelda detrás, que el propio Crypt of the Necrodancer, que es un juego indie muy respetable y que gusta muchísimo. Pero que te voy a decir una cosa, me da la sensación, no sé si os ha pasado con este Cadence of Hyrule, que pasa un poco como pasó con aquel Dynasty Warriors de Zelda, como que le ha venido muy bien que Nintendo les ceda los derechos porque han hecho un juego que está muy bien en todo,
sí,
súper divertido, y un Zelda al final.
Lo que a mí me resulta, Javi, súper raro es que Nintendo haya abierto la mano con algo así, porque todos sabemos los...
Pero ya lo hizo con Dynasty Warriors.
Sí, pero no es lo mismo que lo haga con una compañía
como con una Tecmo Koei,
que son vecinos, que lo haga con un estudio indie, que sí que es cierto que es un estudio con mucho talento, un estudio con un juego que lo petó en su momento, vamos, en su momento hace un año o dos años.
Sí.
Y que ahora lo que han hecho, porque todo el mundo se creía que esto iba a ser un reskin, iba a ser una expansioncita, iba a ser algo anecdótico, y que va.
No, es un Zelda enterito.
Un Zelda musical con todas las de la ley.
De todas formas, sí que es verdad que tengo que decir, en favor de Crypt of the Necrodancer frente a este, que no lo he sentido este Cadence of Hyrule tan musical. Como que no es tan importante quizá ir al ritmo. Porque te va dando avisos de fuera de compás. Y bueno, sí, pero más o menos te puedes defender, te vas moviendo. También cada vez que te matan puedes comprar determinadas ventajas. Al principio incluso contenedores de corazón entero. Y ya sabéis que en Zelda tener un corazón más se nota bastante en determinados jefes o en determinadas situaciones con mucho enemigo. Y lógicamente algunos enfrentamientos, algunos puzzles, algunas cositas sí requieren seguir bien el ritmo y tener precisión. De hecho, tienes que seguir el ritmo con canciones de Zelda, y eso es muy satisfactorio, es muy interesante, pero más o menos moviéndote con cierta asiduidad, ¿no? Sin quedarte quieto en un sitio y pegando bien y poniéndote armas que están bastante rotas, como al principio la lanza, que me parece que es un canteo, se resuelve un poco la situación y no requiere tanto moverse así, ¿no? Que si lo haces bien, porque no te tocan, pero...
No, y no crees tú, Javi...
Bueno, depende, hay diferentes ritmos y variables.
¿No crees tú, Javi, que a lo mejor han... no simplificado, pero sí que han reducido o matizado...
La exigencia rítmica.
La exigencia para que los jugadores no lo sufran tanto.
Sí, Sí, de hecho tanto es así que, bueno, funciona un poco, ya sabéis, como, y si no, para quien no lo sepa, lo contamos. Una vez que tú limpias una de las zonas del, de una, de, bueno, esto, el mapa es una gran cuadrícula que se divide en sus cuadrículas dentro de cada uno de esos recuadros, ¿no? Pues una vez que tú limpias todo ese recuadro que tienes en pantalla de enemigos, ya no hace falta seguir el ritmo. Desaparece la barrita de percusión de abajo, el metrónomo ese que sale abajo, desaparece y ya tú puedes moverte pues con un poquito más de libertad. Los personajes, no obstante, se mueven en cuadrícula, van dando saltitos, no pueden moverse en diagonal y hay una serie de normas que casi lo hacen un tablero de ajedrez. Hay enemigos que se mueven en L, hay enemigos como los lobos que se mueven en diagonales, hay armas que por ejemplo una bomba, la onda de expansión ocupa cuatro casillitas. En fin, es como una cuadrícula al final, ¿no? Pero sí que lo que tú dices, Enrique, tengo la sensación de que para que mucha gente que quiere un Zelda y que no aguanta ya hasta el Link's Awakening de septiembre, no se raye demasiado, como que no es tan exigente a nivel rítmico. Y me da pena, porque lo que hace particular y único y de éxito al Necrodancer es precisamente ese punto de tener que estar todo el rato con el ritmito en la cabeza y clink, 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 moviéndote y apretando botones al ritmo, ¿no? Y bueno, que sí, que ya os digo, que si aquí lo hacéis, pues vais a ir con todos los corazones, os lo vais a pasar antes y se agradece. Y en determinados jefes y puzzles es importante, pero no tanto como en el Necrodancer original. Y luego la historia, pues bueno, cooperativo incluso. Que esto es una cosa interesante también, donde puedes ir con Link y con la coprotagonista esta que se saca un poco de la manga, pero que también, ojo aquí, consejo, puedes seleccionar a Zelda y puedes jugar uno con Link y otro con Zelda en la misma pantalla, cada uno con un Joy-Con, que está la mar de divertido y está guay para repartirse zonas, para activar determinados interruptores entre los dos y demás.
Pero digo yo, Javi, que la historia dentro de un contexto musical y rítmico será algo más que secundario, ¿no?
Sí, porque además la historia ya te la puedes imaginar. Claro. Pues al mundo de Hyrule llega un malo malísimo con una guitarra que pone a todos a bailar y entonces para conseguir que él no domine este reino, pues tienen que hacerle frente entrando un poco en sus normas del juego, que es también seguir el ritmo como todos los enemigos. Lo guay, Manu, es que lo primero que coges es el escudo, que enseguida estás en una mazmorra donde si le encienden las cuatro antorchas se abre una puerta y oyes el tinin, típico de Zelda, y que todo es super Zelda. Todo lo que tienes, el boomerang, el arco, las bombas, los enemigos son los de siempre. Enseguida ves a las diferentes tribus como, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Los Ornis, los pájaros, los Goron, todo, es todo Zelda. Es un poco lo que pasó con Dynasty Warriors, pero sí que es verdad que es más Zelda que Necrodancer, porque hay mazmorras muy pronto, también muy pronto llegas al bosque perdido y tienes que hacer el típico juego de entrar por una de las cuatro direcciones y si te equivocas vuelves a la sala donde estabas y la niebla y todo eso. Y las rupias y todo funciona igual, enseguida te ves ahí talando árboles y arbustos para buscar rupias y todo es súper, súper, súper Zelda.
¿Qué pensáis del precio de todo esto? Es decir, porque ahora mismo en la Nintendo eShop lo tenemos a 25 euros, ¿creéis que realmente es el precio que le corresponde a esta entrega?
Es ¿te decir, parece caro a ti o qué? A mí me parece que está bien.
Es que, no lo sé, es que creo que se ha intentado optimizar esto lo máximo posible, ¿no? Para que al final el usuario vea que, por supuesto, no es una entrega principal, pero que por unos pocos euros pueda descargárselo y empezar a jugar algo que es un poquito diferente. Pero no sé, a lo mejor un poquito menos, ¿no? Unos 20 euros,
¿no?
Claro, a 20 euros creo que sí que hubiera estado genial, sobre todo por la duración, porque de hecho creo que me han estado comentando además que en los rankings ya hay gente que se lo ha pasado menos de una hora el título, ¿no? Que bueno,
no es larguísimo. La verdad es que no es larguísimo. Eso,
imagino
eso
que la media,
por lo que yo llevo y por lo que veo en mi inventario. Porque claro, ahí ya sabéis cómo son los inventarios en Zelda. Hay una serie de casillas y ya desde el principio sabes que vale, voy a tener 8 objetos. Vale, pues si yo ya llevo 6 y llevo 2 tardes, pues igual no es larguísimo, ¿no?
Imagino que la media es superior a ese speedrun de menos de una hora, pero vaya que tampoco será una locura, ¿no? Incluso te diría que podría llegar a ser contraproducente que un juego rítmico tuviera una duración de, qué sé yo, unas 20 horas, ¿no? Yo creo que te podrías acabar loquísimo después de pasártelo.
Yo no sabría decirte ahora, pero hombre, yo creo que 8 horitas por lo menos tienes aquí, ¿eh?
Porque sí, ¿tanto?
Es un Zelda manual antigua. Ya me imagino que habrá gente que pues como siempre, joder, si es que hay gente pasándose Resident Evil 2 Remake en 40 minutos o en 20, yo que sé en cuánto, yo veo ahí la cosa de los récords, cuidado porque engañan mucho los speedruns. Pero hombre, sí, sí, tiene sus horitas y desbloquear todas las zonas del mapa, todas las piedras sheikas, y todo lo que te exige para ir al jefe final ya bien preparado, tener todos los corazones y tal. Sí, sí tiene unas cuantas horas. Pero que no es el más largo tampoco, y que no es un Zelda grande. La gente tiene que saber, pues como, yo qué sé, como cuando estábamos jugando Zelda grandes y de repente salió aquel que era para 4 jugadores, ¿cómo se llamaba? Minish Cap. Sí, que era de Game Boy Advance, ¿no? Eso, pues una cosa así, un experimento, un episodio, y esto pues viene a ser un poquito así, solo que tiene también el rollito indie de que hay cosas que bueno, pues que gráficamente el juego parece de Super Nintendo. No pasa nada, es como tiene que ser y ya está. Y si sois fans de Zelda, pues esto hay que tenerlo también, yo creo, porque es otro enfoque y otro aire, pero a las mecánicas de siempre, a las cositas de siempre. Y por último, The Elder Scrolls Online El Swear. Enrique, este por fin me dejáis liberarme, campeones. Te has encargado tú de la expansión del MMO, llevas tiempo ahí jugando con amigos y compañeros. Y cuéntanos un poco cómo está el patio con Teso, pues que es, sigue sin traducción al español.
Correcto, por sí. Cierto. Sigue sin traducción al español y dudo mucho que la vaya a tener en algún momento de su trayectoria. Es algo un poco arcaico, pero bueno, es lo que hay. Este juego, el Swear, que es la nueva expansión que sale, recordad que tenemos pues Morrowind y Somerset, que son las últimas que se estrenaron, cada van a un año por expansión, como suele ser en este tipo de títulos de enfoque MMO, y llega a las tiendas a finales de mayo, justo antes del E3. Bueno, ya sabéis que estábamos metidos en todo el fregado del E3, del presencial y todo, entonces le digo a Javi, oye, vamos a gestionarlo, yo lo juego tranquilamente hasta que podamos contaros ya algo un poco más sólido sobre el título, porque bueno, ya sabéis que los MMO, analizar un MMO en lanzamiento es una puñetera locura, porque ya no porque tengas que meterle un montón de horas, sino porque tienes que ver cómo reacciona la comunidad, cómo se comporta el juego y demás. A mí Teso me gusta mucho porque es un título como MMO que, primero, no tiene cuotas, o sea, simplemente con comprarte el juego o su expansión ya puedes jugarlo. Sí que es verdad que tiene micropagos, pero que no son obligatorios. Si tú quieres, no te haces premium y puedes jugar perfectamente con todo el contenido que te trae, en este caso, la expansión. Y segundo, que es The Elder Scrolls. Y eso está muy bien llevado, a diferencia de lo que ha pasado con Fallout 76. Es un juego que puedes jugar, y te lo explico porque además, Javi, a pesar de que tú eres muy anti-pecero y muy anti-MMOs, sí, se juega como un Elder Scrolls tradicional. O sea, puedes jugarlo tú solo a tu bola, haciendo las misiones, haciendo lo que quieras, recorriendo todos los escenarios, que no pasa nada. Cuando tú quieras juntarte con gente, te juntas con gente. Cuando quieras ir solo, vas solo. Él tiene una dificultad que se va adaptando, o sea que hay zonas que en las que evidentemente son más retos y vas solo, pero que no son imposibles. No pasa como, por ejemplo, en los primeros Borderlands, en las que ir solo a ciertos jefes era una puta tortura de morir una y otra vez hasta que te lo cargabas. Yeah. Aquí está todo bastante equilibrado. A nivel de expansión, el Swear nos lleva a la región de los Khajiit, que son estos personajes así como leones, gatos, que conocemos de la saga. Sí. Y es un escenario que está dibujado bastante de una forma muy atractiva en lo visual. Tiene mucha más variedad que Somerset, por ejemplo. Tenemos cañones, tenemos desiertos, tenemos junglas, tenemos ruinas. O sea, es un mundo, es una región muy de contraste en lo que nos pinta la expansión. A nivel de novedades, tenemos el nigromante, que es la nueva clase que se incorpora. Que bueno, no hace falta que os explique a estas alturas de la película lo que es un nigromante en un MMO, pero básicamente es un personaje que utiliza la magia oscura o la magia de muerte para poder, como en este caso, como lo han adaptado, podemos utilizarlo de una forma más ofensiva, reviviendo enemigos, personajes que van acompañando y van ayudándonos, o viendo una forma más defensiva, aprovechándonos de diferentes habilidades que absorben la salud o la energía de los enemigos para utilizarlas en nuestro provecho. Es de las clases que tiene el juego posiblemente la más versátil, o la, yo no te voy a decir la más equilibrada, pero sí la que mejor se adapta a lo que quiere hacer cada uno a nivel jugable, y es una de las incorporaciones que más está gustando a nivel de comunidad con la expansión. Cosas importantes. Uno de los ejes principales de la expansión es que los dragones atacan esta región de Kalid y vamos a tener enfrentamientos con dragones. Se recupera un poco, que es uno de los objetivos que tenía Teso en este último año, recuperar un poco esta temática draconiana de Skyrim. Sí. Y es cierto que los dragones están ahí, que suponen combates en muchos casos colectivos con todos otros jugadores, ya no solo a nivel de misiones principales de la trama, de lo que es el hilo argumental de la expansión, sino también fuera de esta. Pero que los enfrentamientos no resultan tan épicos como cabría esperar. Entonces aquí sí que se ha deshinchado un poquito. La trama principal te la puedes ventilar en unas 20 horas, 25 horas, dependiendo de lo lento que juegues. Yo en este tipo de juegos soy horrorosamente lento, porque además lo que me gusta es ir con la música, la ambientación, recorriendo claro, territorio, sí, viendo
que
qué pasa.
El Elder Scrolls es para ir así.
Claro, sí. Entonces que lo bueno que tiene el Teso es que tú puedes jugar puedes jugarlo como si fuera The Elder Scrolls. A ver, no va a ser The Elder Scrolls 6, pero puedes jugarlo con el mismo espíritu que con el que jugaste
gráficamente
Skyrim.
Gráficamente tiene los gráficos de Morrowind, pero sí, sí.
No, hombre, no tiene los gráficos de Morrowind. Tiene que ser mejor gráfico
que
Skyrim.
Por trolear, sí.
Pero además es bastante sólido a nivel técnico. Funciona en cafeteras de PC. A poquito que tengas un PC de los últimos años te va a tirar seguro. Y está bastante... Por eso, número de horas, número de exploración, ambientación... jugabilidad que no te obliga a estar pendiente de cómo pasa con WoW o cómo pasa con los títulos de ostras, tengo que tener un clan, tengo que estar metido en para hacerme la raid. O sea, se puede jugar, es bastante asequible para jugarlo con ese espíritu de exploración, ese espíritu de Teso más tradicional. Puedes jugarlo, ya sabéis, como pasaba con el juego original, en primera o en tercera persona. Yo lo voy jugando según me daba, lo jugaba en tercera o lo jugaba en primera. El sistema de combate sigue siendo el mismo, con tus esquivas, tus movimientos rápidos, o sea, dentro de lo que son MMO es bastante dinámico. Y aparte de esto, decepciones del título. Bueno, pues seguramente la historia que no ha terminado de cumplir, ya no solo a nivel narrativo, sino a nivel de duración y demás, que es una de las principales quejas que está teniendo la comunidad. Los dragones, que no son el acabose, pero bueno, están ahí. Y lo bueno que tiene también misiones secundarias muy variadas, muy largas, muy bien hiladas. Y que los combates contra los dragones, especialmente lo que requieren que haya una buena batería de jugadores tirándole hechizos a los dragones, pierden bastante espectacularidad. Se podían haber gestionado de otra forma para que fuera mucho más memorable. Pero bueno, si yo os digo una cosa, y además que quería darle un tiento al título y traerlo al programa, porque muchas veces ahora que llega el verano suele decir, ostras, ahora que tengo tiempo, ahora que tengo vacaciones, ahora que a lo mejor me reducen la jornada en el trabajo y empiezo antes a trabajar y a las 3 estoy en casa, voy a buscarme un MMO para jugar. Dice, voy a poner al WoW, que sale ahora también la versión vanilla otra vez.
Claro.
O voy a esperarme a que salga el WoW. O voy a esperarme ahora que salga la expansión de Final Fantasy XIV, que tiene también 14, expansión en nada. Pero te echa para atrás el tema de las cuotas. Teso es una muy buena oportunidad y un muy buen producto para adentrarse precisamente por eso. Porque te lo compra, que no lo juegas un día porque no puedes o porque no tienes ganas, no te va a pesar el hecho de estar pagando una suscripción mensual. Que los quieres jugar a tu bola con el ritmo que tú quieras, lo puedes jugar al ritmo, no tienes que andar dependiendo de gente y demás. Y además ya han anunciado que van a ir metiéndole lógicamente contenido nuevo y han confirmado que a lo largo del año vamos a tener una nueva zona jugable con sus misiones dentro de esta región, y aparte vamos a tener una mazmorra nueva. Entonces el compromiso de ZeniMax con Teso sigue siendo muy alto. De hecho, a nivel online es uno de los juegos que mejor está funcionando, ya no te digo Bethesda, sino te hablo de la compañía Matriz. Ha sido una adaptación muy bien llevada de la saga al territorio multijugador masivo, o ya simplemente al territorio multijugador, no como lo que ha pasado con Fallout 66. Sí. Y mola, joder, el espíritu de poder jugarlo, ya te digo, sin exigencias, tranquilamente, como si fuera un The Elder Scrolls normal, con esta ambientación y con este territorio nuevo, está bastante bien. Además, deciros también que hay una edición deluxe, creo que se llama, no recuerdo si era deluxe o típico nombre de edición ampliada, que te incluye el juego original más las dos expansiones, por un precio bastante competente. Así que si estáis buscando un juego de perfil MMO que queréis jugar este verano con tranquilidad, sin preocuparos, es una muy buena opción.
Bueno, pues otro más, vaya oleada de buen rollismo que llevamos este programa, para que luego no digan que somos vinagre. Hoy todo lo que nos ha tocado ha sido calidad. Vamos con noticias buenas y malas, y venga, para seguir así en esta ola verde, empezamos con las buenas. PlayStation Mini ha remontado y triunfa en las ventas de España con su nuevo precio de 30 euros en todas las tiendas.
Hombre, es que a ese precio ya la gente se plantea el comprárselo, pero desde luego el problema continúa siendo el mismo. Lo que pasa es que bajo el pretexto de, mira, me lo voy a comprar y lo voy a dejar en la estantería, por supuesto a 30 euros es más asequible que no comprarlo de lanzamiento, cuando yo estaba muy por encima de lo que realmente ofrecía.
Como muchos de los, bueno, de los padrones que lo estaban comentando en el grupo de Telegram, yo me la he terminado pillando porque al fin de cuentas...
Y yo.
Si echas cuenta, madre mía. Si echas cuenta, hombre. Tú dices, ostras, 100 pavos. Pues 100 pavos me parecía tela de cara. Ya no por el catálogo que traes, que también, que te puede...
No, era por el catálogo, Enrique. Estoy con 20 juegos bien en condiciones y yo pago los 100 euros. Yo no pagué 80 por una NES.
Pero claro, o sea, ahora 30 euros, que no sé cómo decirlo de una forma elegante. El hardware que tiene...
hardware que tienes un pendrive.
No, voy por ahí. Voy a nivel de que una Raspberry Pi, por ejemplo, que es un cacharrito sí, que te va a permitir mucho sí. uso multimedia, entre sí. la placa, más ahora cómprale lo que te hace falta para conectar a la red, la carcasa, no sé qué, bla, 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 se te va a 40 euros fácilmente, 40, 50 euros. Uh-huh. Y por 30 euros tienes prácticamente lo mismo. O sea, te gusten claro, o no los claro. juegos que traes. Que eso ya...
Es que eso te voy a decir, vamos a ver. En España... Vamos a hablar claramente. En España esto ha triunfado porque se piratea fácil. Es que lo estamos viendo en todos los sitios. Y es que ya no es que se piratee, sino que es que la gente está modificándola y metiéndole ROMs y metiéndole los juegos que quería y todas las historias.
Yo no quería abrir
y por
ese
lo visto.
Pero sí.
Bueno, pues yo te bueno, Enrique. O sea,
yo creo. Yo, Javi, creo que.
Por
que
lo visto es con bastante facilidad.
Que
y
una
no
cosa es
qué,
que sea fácil y otra cosa que sea el motivo principal de compra. Es decir, bueno, para empezar.
Mano.
Para empezar.
Yo a quien estoy viendo que la compra. Yo te digo una cosa, no lo voy a hacer con la mía porque estas mierdas me gusta mantenerlas y porque no tengo ahora mismo ningún juego que yo diga. Lo echo de menos aquí. Mira, si quiero jugar a Final Fantasy VII lo tengo en 1000 sitios. Y si quiero jugar a Metal Gear Solid 1 lo tengo en otros 1000. O sea, me da igual.
Pero el tema es querer ser muy optimista, el pensar que la gente se va a preocupar por piratearla, sobre todo porque va a querer jugarla. Es decir, tú sabes como yo que...
la gente no la juega, siquiera
claro,
no la saca ni de
no,
cara.
No, a ver, y no es una crítica. Yo, por ejemplo, si me lo hubiera comprado, hubiera hecho lo mismo. Es decir, lo hubiera cogido y la hubiera puesto de decoración en la estantería. Por lo que yo no creo que una gran mayoría de gente la esté pirateando. Ya, que habrá no sé. Gente que sí, por supuesto que sí, porque tú lo has dicho que es fácil.
Otra buena noticia es que Harry Potter Wizards Unite, el Harry Potter este que es como un Pokémon Go, si no me equivoco, compañeros, ya está disponible en iOS y Android, tras tanta espera de los que sois fans del mago.
Desde hoy mismo, efectivamente. Desde hoy mismo, después de alguna que otra fase beta donde algunos usuarios han podido jugar y demás, ya está disponible y nada, la probaremos durante esta semana y la semana que viene os traeremos impresiones, sobre todo comprándolo con Pokémon Go, ¿no? A ver si realmente aporta algo distinto y si en un ecosistema que tal vez no sea tan dado al tema del móvil ir de un sitio para otro, si se defiende bien y si esto tiene recorrido o no lo tiene.
Oye, yo me pregunto, ¿dónde está el Harry Potter aquel que se filtró que iba a ser una aventura, RPG, ta, 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 de eso? Ni se ha visto en el E3, ni se ha visto en ningún lado.
Pues está donde el Batman nuevo, parece. Porque...
sí, pero es que de aquel llegamos a ver un... O sea, del Harry Potter ese hemos visto un tráiler y todo, o sea, un gameplay y todo, así grabado guarramente off-screen. Así que, donde el Batman nuevo de Rocksteady.
Sí, sí.
Bueno, vamos con las cosas malas, venga, vamos a ver cosas que no nos gusta que pasen. Atsushi Inaba, portavoz de Platinum Games, no le flipan especialmente las nuevas consolas de la nueva generación. Dice que es un más de lo mismo.
Oye, pues a mí esta noticia me parece de puta madre, ¿eh? Quiero decir,
¿por qué?
Porque al fin de cuentas el rollo de la carrera armamentística de mi consola es más potente que la otra, que es lo que estamos viendo esta semana. Es algo súper manido, es algo que está muy visto y es algo que llevamos años aguantando. O sea, que este señor diga, me importa tres porras lo que van a tener las nuevas consolas y al final nosotros vamos a terminar haciendo lo mismo a nivel creativo. Bueno, lo mismo, quiero decir, me parece perfecto. O sea, yo le doy mis dieces a Inaba,
Pero no es por eso solo, es que ha dicho que dice, francamente, más de lo mismo en comparación a anteriores generaciones. O sea, como que no hay nada rompedor o súper innovador.
Claro, pues
¿no?
si es lo que tiene que decir, lo va a decir. No se va... Aquí lo que haría un miembro de un equipo de desarrollo, de una third party, si dijera eso, le cortarían las alas, le dirían, no hablan más en un medio. Pues este tío está siendo transparente con lo que siente. Y si él cree que no hay nada innovador, que a fin de cuentas... Porque que esperamos innovador más allá de... O sea, yo no es por...
Más allá del juego en la nube,
no es por
claro, que es lo que dice
hype.
Él.
O sea, pero las consolas nuevas se verán muy bien, tendrán más resolución y todo lo que queráis. Pero a mí el ray tracing.
Es que ese es el problema, Enrique.
A mí el ray tracing y el juego en la nube o que el mando de PlayStation 5 tenga una pantallita, no me suponen innovaciones tan drásticas. Así que yo estoy de acuerdo con Inaba, o sea, se verán unos consolones, se verán de puta madre, nos divertiremos mucho durante los próximos 4, 5, 6 años con ella, pero
yo
tampoco son...
me mantengo que este salto generacional, compañeros, va a ser como cuando salieron las versiones mejoradas, como cuando salió la PlayStation 4 Pro y cuando salió la Xbox One X. Por desgracia, este salto generacional va a ser así. Tanto es así que el primer juego que conocemos y que hemos visto de nueva generación, puramente dicho, que es Halo Infinite, también sale en la One. O sea, y el mismo juego, no es que haya las dos versiones, entiendo. Entonces, y no se ve, ya hemos visto Halo Infinite de movimiento, no es que se te vaya la cabeza de los gráficos que tiene. Entonces, no sé, no, vamos, este tío está diciendo lo que venimos diciendo.
Eso es decir, que
se va a notar menos el salto.
Que le estáis dando vueltas cuando es algo que nosotros ya hemos dicho aquí en algún que otro programa.
Ya, pero que es una mala noticia, Manu, que un tío que seguramente tenga ya los kits de desarrollo... diga que
no, a ver,
que el chip Tegra ya lo conocemos,
pero
que los PC
que
ya hacen cosas superiores a lo que era la consola.
Yo creo que ha dicho una obviedad, no hay nada que vaya a reinventar la fórmula. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, que se verá mejor, que irá más rápido.
Pero que él tiene,
pues,
él tiene un kit de desarrollo y tú no.
Ya.
Tú y yo podemos elucubrar y él ya lo está trabajando.
No. Pero a ver, Javi, pero que no es cuestión de kit de desarrollo, es que es cuestión de lógica. Es que no tenemos una consola que te aporte una manera distinta de jugar, no te aporte una funcionalidad extra que te lo reinvente. Tal vez no hay nada que reinventar, tal vez ahora mismo estamos en un terreno en el que hay poco margen a la hora de perfeccionar en este sentido, pero no seamos tampoco aquí alarmistas. ¿Qué ha sido cada nueva generación de consolas? Más potencia, y ya está. Entonces,
no, pero mejoraba la inteligencia artificial.
Sí, en esta generación última muchísimo ha mejorado. Muchísimo.
No, ya, eso
pues
desde
claro,
luego.
Entonces,
desde luego. Sobre todo en los mundos abiertos.
Por eso digo.
Bueno, venga. Otro portavoz. Strauss Zelnick, de Take-Two en este caso. Dice que la retrocompatibilidad de PlayStation 5 y de Xbox Scarlett está sobrevalorada. Que nadie va a usarla. Que, de hecho, pone un ejemplo. Dice, ¿acaso tú te pones películas antiguas en tu casa?
Hombre, pues sí.
Pues sí, me las pongo, pues sí. Querido amigo.
A ver, y
de Take-Two.
Y sobre todo, creo que el enfoque adecuado viene también dado por una retrocompatibilidad cuidada. Es decir, a mí me encantaría que mi The Witcher 3, en el momento lo coloque en mi nueva Xbox One, pueda tener, es decir,
mejore todo.
Claro, que tenga una mejora, que sea, es que te salte una descarga, o si es en digital, que ya automáticamente esté ahí metido, que te permita que el juego rinda mejor, ¿no? Yo creo que es lo que esperamos ahí todos, porque no, en los que ahora mismo estamos aquí hablando y los que nos escuchan, muchos son personas que acumulan juegos y no tienen tiempo de jugarlos a todos. Si nosotros miramos una hoja a nuestra
como
estantería,
nosotros, o sea,
claro,
no voy a volver porque me voy a avergonzar.
Lo veremos lleno de cosas que queremos jugar, y yo creo que la retrocompatibilidad te da esa oportunidad de realmente sí poder acabar de jugarlo, que no podrás jugarlo todo, por supuesto que no, pero ya sabéis, no es lo mismo el hecho de decir, mira, con mi PlayStation 5, con mi Xbox Scarlett, voy a poder jugar a todos estos juegos pendientes,
ya,
que el hecho de retirar una y colocar la otra y al final ya dejar a la cola del olvido el hecho de esa lista de juegos que tienes pendientes. Es mucho más fácil así.
Independientemente de esta visión romántica acertada que estás dando del asunto, hay que recordar, para entender bien esta noticia, quién es Strauss Zelnick. Strauss Zelnick es el presidente de Take-Two Interactive, al cual GTA V le ha proporcionado unas enormes ventas porque, entre otras cosas, a pesar de ser un juego de una calidad indiscutible, lanzó una remasterización en PlayStation 4 y en Equipo
claro,
One,
Equipo
y, en
One
PC.
Y en PC.
O sea, que no sé cuánto serán las ventas de GTA V del total de los 90 o 100 millones que lleva ya, creo, pero a lo mejor el 40% o incluso el 50% de esas ventas
más
son de esta generación, no son de la generación pasada. Sí. Esto no se puede producir por el simple hecho de que la nueva, bueno, Xbox Infinite, como se llame, y PlayStation 5 son retrocompatibles, ya se ha anunciado, quiere decir que Red Dead Redemption 2 vamos a poder jugarlo de base en las dos consolas sin tener que hacer nada. Entonces, son ingresos que este hombre va a perder.
Claro, porque él preferiría hacerle un remaster porque
pavos
no sea retrocompatible y vendértelo otra vez.
De todas formas, chicos, lo va a perder tal vez porque la planificación de Rockstar en este sentido no llegó a alcanzar el hecho de que en la nueva generación las cosas, o sea, los títulos fueran retrocompatibles. Porque tú imagínate que GTA 6 sí que hubiera aparecido en esta generación de la misma forma que lo hizo GTA 5. Es decir, aparece en el último año, con todo el parque de consolas instalado, con una cantidad enorme de gente que lo va a comprar. tienes el éxito asegurado, porque siempre...
Y luego encima te funciona en la nueva, claro, ya ves. Uh-huh.
Claro, porque al final, sí, al final la fuente de ingresos más importante de Rockstar sobre todo ha estado en el online. Es decir, si tú además uh-huh. le facilitas al usuario en este sentido, por supuesto que te lo compro, claro que sí. La cantidad de GTA V remasterizados que se han vendido han sido también increíbles. Estoy convencido que mucha gente en su casa tiene uno de PS3, en España sobre todo, que es más de PlayStation, uno de PS3 y uno de PS4, convencidísimo. Pero está el hecho también de que si tú al usuario le das esa facilidad, luego seguramente se gaste más dinero si tienes un buen servicio online a la hora de comprar los diferentes objetos, personalización o lo que sea. Por eso yo creo que a Rockstar y a muchas otras compañías lo de la retrocompatibilidad le ha pillado a contrapié, en el sentido de que ya sabéis que cada vez los desarrollos son más largos, y cuando hablamos de Rockstar hablamos de periodos de tiempo de 7 años, por ejemplo. Entonces claro, es muy complicado de prever estas situaciones.
Pasamos a la sección de oyentes y bueno, compañeros, esta semana hemos tenido de todo, pero sí que es verdad que hemos tenido un buen volumen de palos, de críticas, porque especialmente a Manu nos decían que en el programa de la semana pasada, ya sabéis, en ese en el que hacíamos el repaso del E3 y hacíamos un poco nuestras valoraciones y sensaciones finales generales, que bueno, que Enrique sí que estaba más optimista, pero tanto Manu como yo decíamos, no sé por qué, siendo correcto, ha sido un E3 que nos ha dejado ahí. Pues bueno, hay mucha gente que nos decía que se nos ve el plumero, que somos Super Sonyers, que claro, como no ha ido PlayStation, decimos que es un mal E3. Bueno, yo ahora te dejo hablar, Manu, porque hay más comentarios hacia ti, sinceramente, y que dábamos caña a Nintendo y a Microsoft sin justificación y demás. Pero yo tengo que decir que yo no he dicho en ningún momento que porque no vaya Sony ha sido eso. Pero bueno, gente como The Jokerman, Pakechin86, Paco Hans, Denis Cruz, Pascual Ramírez, Jorge Nítales, Milpi a Bordo, en fin, diferentes usuarios, Manu. Dicen todo eso, así que si no sé si quieres, para empezar, aclarar algo en esta sección.
No, a ver, en todo caso, volver a decir lo que dije en su momento. Yo creo que nos equivocamos si pensamos que un E3 sin PlayStation es buen E3, ya de entrada. Es decir, podemos darle las vueltas que queramos, pero un E3 sin PlayStation, un E3 sin Nintendo o un E3 sin Microsoft es menos E3. Ahí ya.
Sí, en cuanto se. Claro, si son tres pies, hombre, y uno se cae,
es que
menos E3.
Es que,
esto es así,
es, vale, que es algo de cajón. Es decir,
también te digo, el pie que se ha caído es el menos armado, porque lo que le quedan son tres juegos, bien, no quedan más.
Bueno, el menos armado relativamente para esta generación, a tu modo de ver, yo no creo que sea así, pero bien, vale, lo que quieras. Pero que vaya, que aquí al final estamos hablando de que siempre el juego de L3 sobre todo se basa en esos tres pilares fundamentales. Aquí nos falta uno, ya de entrada es algo de más tan único que no ha ocurrido en los últimos años. Que una compañía tan grande como PlayStation se caiga, evidentemente es muy llamativo y tiene sus consecuencias. Y yo creo que una de esas consecuencias es que, por supuesto, este E3 no haya sido tan bueno como otros. Por otro lado, ya no solo por PlayStation, es que yo lo que dije es que este E3 era muy complicado que fuera un buen E3. Ya no solo por las compañías que lo hicieran mejor o peor, es que por la situación en la que estamos de generación, donde está a punto de terminar, donde se están guardando a nivel de marketing muchas armas para cuidar muy bien los tiempos, era lógico que esto sucediera. Si es que aquí al final lo único que podemos decir es que bueno, esta compañía lo podría haber hecho mejor con esto, con lo otro, con tal, pero no cambia el hecho de que justamente en este año en concreto era lógico que fuera la peor conferencia, o sea, es la peor feria de todas, pero se asume y ya está. Es decir, tampoco hay que hacer ningún drama. Que,
bueno,
que ya
es,
lo dije.
Es tu perspectiva, que es sí, lo que tienes aquí también
que,
a este programa.
Pero que digo,
a dar tu opinión. Habrá gente que le parezca
que no
mejor
pasa nada, que no pasa nada, yeah, porque un año el E3 no sea tan bueno como otros. No pasa absolutamente nada. Y se dice y ya
pero
está.
Pero escucha, Manu, es que yo tengo la sensación de que tanto a ti como a mí, un E3 de fechas y de materializar cosas y decirte que todo sale este otoño no nos llena. Porque
no,
llevamos ya tantos
sí,
a nuestra
no,
espalda.
No.
Pero hay que respetar. Hay que
pero
respetar
si yo no digo eso,
Javi. A la que sí.
Pero si es que yo
hay
no
mucha
digo
gente
eso.
Que lo que quiere es materializar y marcar
pero
en
si
el calendario.
Si es que yo no estoy en contra
pues
de eso.
Esa gente habrá quedado encantada.
Pero te insisto, sí, una vez más. Yo no estoy en contra de eso. Yo lo que estoy en contra, o lo que no me gusta, y lo dije para Square Enix, lo dije para Nintendo sobre todo, y para Bethesda también en esta ocasión, y es algo, es una reflexión, pero que vaya, que lo digo a cualquier compañía. Que no me gusta el hecho de que se anuncien títulos nuevos cuando tienes otros ya anunciados con los que guardas silencio. Pero vaya, es una reflexión y una opinión totalmente mía que yo creo que es sí, perfectamente válida, porque yo que esté esperando unos títulos en concreto de los que apenas me has mostrado una imagen estática o en el mejor de los casos un teaser y me vuelvas ahora con un nuevo teaser sin actualizarme a nivel visual. Simplemente la información histórica que yo pueda almacenar de ese juego, pues no es algo que me agrade. Y me da igual que se llame Nintendo, que se llame PlayStation, que se llame tu tía. Entonces, si la gente no lo quiere entender, que no lo entienda. Y de todas
hecho,
formas...
De hecho, Play cuando... Escucha una cosa, un momentito. Play cuando lo ha hecho, aquí se le ha dado
claro,
caña también.
Es que ahí va
Play
yo ahora.
Es la especialista en tener dos proyectos y no decir nada de ellos y tenerlos ahí en recámara.
Exacto.
Y lanzarte otro nuevo.
Exacto. O sea, y de hecho, aquí...
A mí me hace mucha gracia cuando nos dicen Sony
claro.
cuando estamos comprando el Crash Team Racing todos en Switch. O sea,
bueno, todos no, menos
bueno, yo sobre todo para...
Manu ha preferido
para dar la razón. Para dar la razón de que soy Sony, pues me lo he comprado en PlayStation 4.
Es que, Manu,
vamos a ver.
Se te ve el plumero y los oyentes sí, han visto el plumero. O sea,
¿no? Sí, es sobre todo, claro. Es sobre todo porque hace unos meses muchos nos decían que estábamos resentidos con PlayStation después de salir de la PS4. Con lo que... Entonces, una cosa sí, o la otra.
Cada día hay una
claro, entonces, que, hay días que somos nintenderos...
Algún día me tenéis que contar eso de la PS4 que me pierdo.
Sí, hay días que somos nintenderos, hay días que somos Xboxer, hay días que somos Sonyers y hay días que estamos resentidos con todo el mundo. Y no es así. Es que al final todo es mucho más sencillo. Es que al final aquí nos sentamos, transmitimos nuestras sensaciones, luego terminamos, cerramos el micro y estamos a nuestras cosas.
Que hay una cosa que también nos están metiendo, Manu, y que sí es criticable. Creo que esto coincidiría a todo el mundo. Ha sido el E3 de las CGI. En un E3 donde, jolín, estamos, las consolas están acabando. ¿Dónde vas con pues estas técnicas de hace 15 años? Que es mostrar CGI.
A ver, es que aquí la postura fácil es venir aquí y decir, celebremos los videojuegos y todos contentos. Y yo creo que si adoptamos una postura buenista sin realmente sentirlo, es
esa
donde
postura,
estamos fallando.
Esa postura es de caguetas.
No,
sí, no, hablemos claro, o sea,
no.
Tú lo vas a decir muy elegante,
sí, no quererse mojar, quedar bien
claro,
con
claro.
todo el mundo.
Vamos a ver, para mí sería sencillo sentarme aquí y decir que todo me parece bien. Por supuesto que no tendría
como,
críticas.
Como hemos hecho hoy, por cierto.
Bueno, sí, hoy ha coincidido, pero claro. Para mí sería mucho más sencillo decir aquí, me siento, digo que todo me parece bien, fantástico, me invento palabras para reforzar esa intención que tengo y no recibo críticas. Pero no sería yo. Ni estaría dando mi opinión verdadera.
Nos va la marcha, sí.
Claro, entonces, pues bueno, como no me puedo callar ante una opinión que tengo ahí, y me da igual que sea de uno, de otro y de tal, porque ni me pagan, ni tengo filias, ni tengo fobias con nadie, pues mira, yo suelto lo que diga, a quien
también
le caiga bien, y a quien no, pues mira, lo siento mucho.
Y a quien no, que nos lo deje en los comentarios, Manu, que también
sí, que sí,
eso es
sí,
parte
sí, sí.
De,
pero
del juego.
El tema está,
nos ha gustado
a mí, además, he hablado además con diferentes patrones durante esta semana, que muy amablemente pues hemos debatido sobre el E3 en general. Uh-huh. El tema está es cuando se ponen etiquetas absurdas. Porque, en serio, que ya, hablando en plata, tenemos pelos en los huevos, tenemos ya una edad, y el tema de las guerras de consolas y de marcas y de no sé qué, ya todos nos viene un poquito de más. Es decir, no caigamos en lo de siempre, no caigamos en las absurdeces de toda la vida de los foros y seamos un poquito más serios, ¿no? Que al final, ya digo, todas las opiniones, si se dicen de una manera respetuosa, son debatibles y, por supuesto, se pueden intercambiar y uno puede tratar de convencer al otro, lo conseguirá o no. Pero bueno, siempre el intercambio de opiniones con respeto es muy constructivo.
Bueno, la mayoría de estos usuarios hay que decir que nos lo han dicho con mucho respeto y además nosotros preguntábamos por ello, o sea que realmente gracias por comentarnos, sabéis que siempre nos gusta, en este programa también esperamos que nos digáis vuestras opiniones y probablemente eso es lo bueno del ser humano y lo enriquecido, no sean exactamente las mismas. De hecho, Onda Next Gen dice, coincido con Manu, el peor E3, incluso los buenos anuncios no han hecho que me levante de la silla, ¿no? Es un poco una sensación de mucha gente. Nórdico nos decía, ganador del E3, Cyberpunk, por presentación, despliegue de medios y nueva IP. Por detrás, Final Fantasy VII. Pero me mata el formato episódico y lo que se puede alargar en el tiempo, aunque creo que han hecho un trabajo sublime por lo que se ha mostrado. Me faltó de lejos un Fable 4 y muy muy hypeado con el nuevo Luigi's Mansion y ese nuevo modo de Gears 5, Escape. Tengo que decir una cosa, he notado, chicos, en los comentarios también y en lo que he hablado esta semana con gente no tan metida en el mundo del videojuego como nosotros o como nuestros oyentes núcleo, los que no nos fallan semana a semana ahí, que mucha gente se ha enterado ahora de que Final Fantasy VII Remake va a tener varios episodios. Es que esto es así. Entonces, claro, mucha gente se sorprende de cómo podéis fliparos tanto con un juego que a saber cuántos episodios tiene, vamos a ver, digo lo de siempre, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo aquí en Reconectados y con mucha gente que a saber cuántos episodios son, que a saber hasta dónde llega el primero? De momento parece que 3, pero es que el segundo, compañeros y oyentes, seguramente ni lo hayan empezado. Y lo hemos dicho aquí también, que el segundo lo jugaremos en 2025. Porque encima es cuando se abre el mundo y es cuando tienen un trabajo tochísimo por delante con el remake del 7. Pero a mí no me sorprende, yo como que ya estaba advertido, ya sabía que lo malo de Final Fantasy VII Remake era esos episodios que no sabemos cuándo llegarán, ¿no? De hecho, sobre este juego también, a ver qué le decís, compañeros, ahora vosotros. Alex Astudillo nos dice, muy buenas a todos. Lo primero, enhorabuena por la cobertura en el E3. Habéis hecho amenas las conferencias Tostón y habéis levantado el hype en las buenas, incluido el spoiler. Enrique, sí. No. Quería preguntar sobre Final Fantasy VII Remake. ¿Creéis que será un juegazo por la nostalgia que supone a los que ya lo jugasteis? ¿O llegará a ser un 9 o un 9,5 para aquellos que, como yo, siempre han permanecido ajenos a la saga? Tiene muy buena pinta, sí, y no sé si algún medio lo ha podido probar en el E3, aunque entiendo que cualquiera que esté en el E3 casi obligatoriamente ha jugado a la primera versión del juego. Sí, ya te confirmo que sí, compañero Alex. El listón es Resident Evil 2. Un saludo a todos los Reconnecters. La comunidad crece y sigue igual de sana que el primer día.
Pues sí que se ha podido probar allí, la parte del reactor y demás. El listón es muy alto y el que se cumpla o no se cumpla va a depender un poco de el mensaje que está dando Square Enix, en el sentido de que va a ser un juego completo a pesar de que va troceado. Es decir, Square Enix está diciendo que el equivalente más próximo son las tres partes que tuvo Final Fantasy XIII. Con la secuela y con la Returns. Sí. O sea, que vamos a poder tener 20, 25, 30, 40 horas en este solo juego, en este solo primer juego. Según lo que se cumpla con eso o no, tendrá más o menos nota. O sea, pero bueno, que todavía falta un montón para ver eso.
Pero él preguntaba si cumplirá para... O sea, que si es recomendable y sobresaliente para quien no tocó el original. Porque sí que es verdad que estos juegos, quien tocó el original, pues lo vamos a flipar. Claro, claro que sí. Recorriendo todo aquello, esto es nostalgia, pero en vena como nunca. Pero, ¿y quién no jugó a Final Fantasy VII Remake y por primera vez lo juega?
Yo imagino que el juego será totalmente disfrutable. Es decir, se está metiendo muchísima atención justamente en este tema, en el que sea un título que a nivel de gameplay sea moderno, que también contenta a los fans. Yo creo que, por lo que hemos visto, el camino es ese, se está andando. Y yo sí que creo que nos encontraremos con un título que pueda contentar a ambos. Por supuesto, falta tenerlo entre manos, falta ver cómo se desarrollan las informaciones conforme vengan. Y la única duda sí es que a los que no han jugado Final Fantasy VII, a los que incluso no tienen un historial de juego con la franquicia, sean capaces de tragar con ese formato episódico. Porque yo sé que nosotros sí. Pero esa gente
claro,
que... Claro,
nosotros como si vale 200 euros, si es que es el problema, que vamos hasta ahí como monos, sí. Bueno, y luego Turus Flores nos dice, por último ya y cerrando, Game Pass Ultimate por 21 euros hasta septiembre de 2021. Gears 5, Halo 5, Blair Witch, Ori, Bleeding Edge, Metro, Hollow y cientos de juegos más por 21 euros y todo unido con PC. Impresionante, 10 de 10.
Sí, pues lo que básicamente lo que añadir, ha hecho sí. Es lo que hablamos la semana pasada. Seguramente lo que ha estado sumando tipos de cuenta, fusionando y vamos, tipo de...
Y le sale así de barato. Bueno, es que es... lo decíamos la semana pasada también, Microsoft ahí sí que sí gana el E3 con
pero ojo cuidado que esos precios. Ojo cuidado que hay ciertos problemas con algunos juegos que no va del todo bien el servicio en algunos de ellos, incluso parece que la resolución de entrada por defecto es menor de la que realmente al final es y todavía falta por pulir la plataforma. Esperemos que las cosas mejoren con el tiempo y que se acabe de pulir bien y que este precio barato también venga con un servicio en cuanto a poder usarlo a la altura de las circunstancias.
Sí, estoy seguro que lo harán muy bien porque van a tope, van a muerte con esto.
Únete a mi mundo, reconectados, te hemos esperado. Reconectados, el juego ha cambiado. Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado.
Bueno, y hasta aquí este Reconectados 43 de la segunda temporada. Nos vamos acercando al verano, un verano que, como decíamos, esperamos que os animéis a echar una mano y a que Reconectados siga adelante su transcurso con una tercera temporada que ya podemos confirmar, por supuesto. Sabéis que tenemos página web donde podéis ampliar un poco pues todas nuestras posturas, conocernos un poco más, leer nuestras opiniones, tener un poquito más ordenados los episodios que vais reproduciendo y demás, que es reconectados.net. Vale, ahí podéis encontrarnos, ver nuestros caretos y otras cosas. Os recomendamos que echéis un vistacito. Y compañeros, la semana que viene, Manu, lanzamos sorteo de junio y vamos a explicar un poquito más en qué va a consistir este verano con este tren de sorteos y juegazos.
Eso es.
Esperamos poder dar a todos los que nos están ayudando en Patreon.
Eso es. La semana que viene daremos detalles de en qué se basarán estos sorteos para que todo el mundo esté atento y se puede llevar alguna cosita.
Eso, en cuanto lo terminemos de finiquitar todo y dejarlo todo bien clarito. No sé si la que viene o la siguiente, a ver cómo van los tiempos, porque vamos asfixiados sin duda de haber visto las reviews que os traíamos, Enrique, en un programa que ha sido muy optimista, un programa donde nos han gustado todos los juegos y, jolín, que siga así todo lo que queda de año, vamos.
Claro, es que cuando algo te gusta tienes que decirlo, y si en este caso han salido juegos buenos que nos han terminado trayendo, pues nosotros lo recomendamos.
Guardamos el vinagre y cogemos el aceite de Modena.
Ya habrá tiempo de coger el vinagre, que seguro que este verano tenemos que sacarlo a relucir más de una vez. Pero nada, la semana que viene volvemos.
Venga, hasta la semana que viene. En fin, como siempre, saludamos con un calurosísimo abrazo a todos esos patrones de nivel 3, que son Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Eduardo Navarro Peñalver, Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega, Talavir, Bruno Besugo, Wildbau, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Carlos Izquierdo López, Aeloru, Ismael Cábanas, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Bafin, Marco Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas 87, Héctor Rojas, Snake, Toteo M, The Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Will Arango, Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Un saludo a ellos, un saludo a todos, disfrutad de todo lo que tenemos por delante este fin de semana y nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.
Únete a mi mundo. Reconectados, te hemos esperado. Reconectados, el juego ha cambiado. Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado. Únete a mi mundo. Reconectados, te hemos esperado. Reconectados, el juego ha cambiado. Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado. Únete a mi mundo. Reconectados, te hemos esperado. Reconectados.